Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Jueves 9 de junio, estamos a las puertas de una ola de calor africano increíble en España, especialmente en el centro de la península, así que tengan cuidado. A partir de mañana, más calor todavía. Y la radio está caliente, está calentita, como la selección que ha ganado en Suiza 0-1 con un gol de Pablo Sarabia, que a mí me parece que, Pedrito, yo creo que Pablo Sarabia puede estar en fuera de juego en el gol de España. ¿No te parece? Que hay un pie ahí un poco más adelantado.
Sí, pero es cierto que si tiras la línea igual está el balón, que se ve muy... No se ven esa repetición a la altura
dudas,
de ese pie.
Muchas dudas, ¿eh? Pero bueno, bueno para España. 0-1, victoria importante. Ha ganado también Portugal, con lo cual, 2-0, la República Checa, con goles de Cancelo y de Guedes. El grupo de la Nations League de la selección española, es que hay que motivarse de esta forma. O sea, hay que ir dando la clasificación porque si no...
Dame ánimo.
No, es que no le encuentro sino mucha motivación a la historia. Entonces tengo que pensar que esto es una batalla titánica por quedar primero en este grupo. Y en esta batalla titánica que tiene al país en vilo es Portugal primera 7 puntos, segunda España 5 puntos, tercera República Checa 4 y 0 Suiza. ¿Qué pasa? Que quedan 3 jornadas. Nosotros jugaremos fuera contra Portugal, es el último día este, si no me equivoco, el último partido es fuera contra Portugal, y en casa contra la República Checa, que es el domingo, en Málaga, y contra Suiza. Portugal tiene que pinchar. Si no pincha Portugal, estamos obligados a ganar a Portugal en el partido de Portugal. Así que a ver qué es lo que ocurre para jugar la Final Four, que ya saben es en junio de 2023. Hay que enchufarse con la selección y con la Nations League.
No, y además...
¿Qué quieres que digamos, Paco? Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. Si te parece, vengo aquí diciendo que menudo churro y qué es esto. Pues no, estamos muy, muy cachondos, que diría Luis Enrique, la selección española.
Y para darle más emoción, es muy posible que el empate también le valga a Portugal, igual empate a puntos, porque la diferencia de goles es muy buena.
Claro. Eso no lo he entendido, lo que has dicho. ¿Qué dices?
No, que después de meterle la goleada Suiza el otro día, si hay empate, como empataron en España,
vale,
también.
Perfecto, perfecto.
Bueno, titánica.
Es una batalla titánica y hay que enchufarse. Me mira Elías Israel, que de todos nosotros es el único que realmente vive con pasión este tipo de fechas internacionales. Elías.
Buenas noches. No,
buenas noches.
A mí siempre
no te enfades,
que juega, no, hombre, siempre que juega la selección me parece importante. Ya que utilicéis el sarcasmo, ya me parece lo último.
¿Te parece mala?
No, me parece ya que es.
No, no es sarcasmo, es una forma de motivar pues, también al oyente, porque te lo digo en serio. Que el oyente piense que estamos aquí realmente...
O sea, que sí, pues si está Lama ahí y Paco haciendo aquí el programa y tal, será porque es algo muy importante.
Porque juega España.
¿No? Bueno, no. Porque juega España.
¿Cómo que están Lama y Paco? Porque tienen contrato de trabajo y tienen que venir a trabajar.
Bueno, pero oye,
mentira.
Hola, Lama, muy buenas.
Bueno, yo estoy porque cada vez que juega España, yo estoy con mi país.
Eso es.
A mí España no me aburre. Bueno, hoy sí, pero...
A mí también, me aburre.
Vale. Sí. Bueno, pues está Lama, está Paco, está Elías, está Joseba. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenos a
todos. ¿Tú estás cachondo?
Siempre.
Siempre.
¿Te pone España?
Entre otras cosas, sí.
Sí. ¿Te gusta España?
Mucho.
Vale.
Me gusta Luis Enrique.
Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
España ha ganado en el aniversario del Tamudazo.
¿Era hoy?
Hoy. Joder, se cumplen años del Tamudazo. Es que España no podía ganar.
Fechas para todos los gustos. Mónica... Uy, esta sí que no se puede bromear con este tema. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Estaba esperándote yo a ti.
Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. Victoria de, fundamentalmente, Luis Enrique y luego, de paso, ha ganado la selección española, ¿no?
No, victoria de la selección española. Menos mal que ha ganado, porque si llega a haber perdido, no sé lo que podríamos estar escuchando en este momento.
Pues lo mismo que vas a escuchar ganando.
No, hubiera sido.
No, hombre, no.
Hombre, ¿cómo que no? Sangre. Pues que ha sido un partido mediocre, que España ha jugado muy mal, que el portero no
la lía,
genera confianza, que los centrales no generan confianza, lo que pasa es que los delanteros suizos han fallado.
Pero ha ganado España, que es de lo que se trataba.
Eso sí.
Pues
claro.
Sí,
España.
Ha ganado España. Este es Luis Enrique. Dato importante que ha dado Luis Enrique en la rueda de prensa por si alguien piensa que la victoria de hoy es una más.
Creo que hemos sido merecedores de la victoria.
Me gustaría dar como dato y recordar que esta selección llevaba 8 años invicta en partidos oficiales en su casa, partidos oficiales, es decir, 23 partidos oficiales sin perder en su casa, y nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna y la personalidad de ganar este partido.
Noticia de última hora. Daniel Riolo, periodista de Radio Monte Carlo, acaba de decir que Zidane va a ser el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Hola, Evangelio. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué te parece?
Pues...
¿Te lo crees o no?
Hombre, sí que me lo creo, porque entre otras cosas, en Tiempo de Juegos se dijo, no sé si fue en noviembre, el año pasado, que el Paris Saint-Germain quería a Zidane, que sí, era el objetivo prioritario, y que estaban intentando que fuera el entrenador del Paris Saint-Germain. Así que por ese lado, esperado. Es verdad que han pasado muchas cosas desde entonces, pero era la idea que tenía el Paris Saint-Germain desde el principio de la temporada.
Zidane ha estado
en Ibiza. Hoy se hablaba de que incluso Macron
había llamado a
Zidane. Mediado Macron también. Sí, sí, Macron.
Al final, el Paris Saint-Germain debería nombrar director deportivo a Macron.
Sí, sí. Trabaja
tiene más peso que nadie.
Sí, es el Monchi también francés.
Además,
sí, no tiene otra cosa que en que entretenerse.
El Paris Saint-Germain no le pondría ningún problema a Zidane para que compatibilizara selección francesa y PSG.
Incluso selección española.
Vale. Más noticias.
Te voy a dar una.
¿Vas a dar una? Espera. Esta es buena, ¿eh? Quique Flores no quiere a Gareth Bale en el Getafe. ¿Por qué te ríes, Paco, de las noticias que damos en el partidazo?
No, me parece muy graciosa.
¿Te parece graciosa? Vale. Sí. Siguiente noticia. Julen Lopetegui se queda definitivamente en el Sevilla. Ya es definitivo. Oye, hay un perro que está ladrando de fondo.
Sí, la mía, la mía.
Es la tuya.
Es que no le ha gustado las críticas a la selección.
Pero una cosa, es una perrilla pequeña que ladra así.
Es una chihuahua. No sabes el genio que tiene. Bueno, sí lo sabes.
Sí, bueno, conociendo a la dueña. Conociendo al dueño, conoces al perro. Más o menos. Paco, noticia importante, a ver.
El Madrid no va a fichar delanteros.
Ostras.
Ni Gabriel Jesús, ni nada, de nada, de nada, de nada. No va a fichar delanteros.
Uy.
Se logra sacar a Jovic o a Mariano, pues entraría Borja Mayoral en acción. Pero que no se haga líos la gente, que no esperen un delantero. Ni uno pequeñito, ni uno grandecito, ni un falso 9, ni un 9 verdadero, ni un suplente de Benzema. No, que hay muchos arriba.
Pues el Madrid, que tiene pasta, dice Paco que no va a fichar delanteros. El Barça, que está sin un duro, ha contado hoy Elena Condis que quiere a Bernardo Silva, Rafael Leao y Rubén Neves.
Toma.
Pues un arranque muy gracioso.
Poder, de querer a poder hay mucho trecho, ¿eh?
Impresionante. Esos son los nombres que le pidió ayer Laporta a Méndez en la cena del Vía Veneto. Pasaba el camarero por ahí y dijo, y también dos huevos duros. Pues dos huevos duros también. Bernardo Silva, Rafael Leao y Rubén Neves.
Oye, pagaría Méndez porque el Villavento...
Vía Veneto no tendrá queja con Laporta, porque desde que está Laporta de presidente sale en todas las teles y en todas las radios el nombre de Vía Veneto. No sé si eso le supone clientes, pero desde luego ahí
gran restaurante.
Se están cociendo muchas cosas, muchos fichajes, bueno, muchos rumores. El Valencia ha anunciado de manera oficial el fichaje de... ¿Cómo que ha anunciado? Ha presentado a Genaro Gattuso. Como entrenador, firma por 2 temporadas, ha dado rueda de prensa. Esto es lo que ha dicho Gattuso sobre si es un león o un gato y por qué ha elegido al Valencia.
Yo considero al Valencia
porque suenan bien Napoli y Milan, pero el Valencia está colocado a su altura. Aunque es un equipo, un club que no está atravesando un gran momento, pero es un club de una historia increíble. Por eso vale la pena sacrificarse, porque pienso que trabajando, esforzándonos en equipo, podemos hacer un gran trabajo.
Bueno, es que luego le preguntaron, ¿y usted es un gato o es un león? Luego lo escucharemos, lo que ha respondido.
Moral lo de que va a traer a jugadores, que quiere jugadores perdedores.
Sí, sí.
Que hay jugadores que han fracasado y o sea, una reflexión muy extraña, muy original.
Pues sí. González, me han hecho una oferta para ir al Valencia.
El Español ha anunciado que Diego López deja el club después de 6 temporadas. Tampoco va a continuar en el equipo David López. Lucas Torró ha renovado con Osasuna hasta el año 2027. Los 3 candidatos a la presidencia del Atlético han conseguido los avales necesarios. Son Arechavaleta, Ricardo Barcala y John Uriarte. No el nuestro de COPE, es otro John Uriarte. La Premier ha aprobado por unanimidad que sus clubes no pueden poner más caras de 30 libras las entradas para las aficiones visitantes. Chapó.
Qué buenos son.
Treinta libras. Máximo.
Bestial.
Algo que en España debería instaurarse ya, porque estamos hasta las narices de la extorsión.
No, de todas maneras, aquí somos mucho menos viajeros, ¿eh? Allí es que encima existe la tradición de dejarles, en la mayoría de los campos tienen
zonas buenas
en el fondo.
Aquí, bueno, por ejemplo, la zona del Camp Nou, donde meten a la afición rival, es una vergüenza. Es una jaula allá arriba, una jaula arriba, que encima están como eso, bueno, enjaulados. Yo no entiendo cómo la gente puede pagar por ir a ver el fútbol en esas condiciones.
Bueno, normalmente las aficiones del equipo rival suelen estar en el gallinero, sí, no donde las banderas.
Sí, pero no, pero en el Camp Nou, como es tan grande y es tan abierto, es especialmente sangrante la situación.
En el Bernabéu están arriba del todo también, sí, en una esquina.
En España,
en todas partes.
Les dan el peor sitio.
El peor sitio.
Para tratar bien a su gente, o sea, no es una cosa... Pero es que en Inglaterra se les trata bien.
La policía francesa ha reconocido el fracaso en la seguridad de la final de la Champions, pide disculpas de aquella manera, un poco, porque dicen, sí, gaseamos, pero es que había que gasear. Y, por cierto, se han borrado las imágenes de las cámaras de seguridad porque, como se borran cada 7 días, no se les ocurrió decir, vamos a dejar este día guardado. Me parece increíble.
Te digo yo que la policía francesa manda al inspector Clouseau. O sea, es
todo... No, pero el otro día jugó la selección francesa. ¿Ha habido noticias de algún incidente? No,
ningún
y estaba hasta arriba el estadio.
30 y...
Yo, Seba, te lo dije el día del partido.
Sí, Manolo, que sí.
Era España e Inglaterra. No les interesaba.
Es un sistema de seguridad
deficitario. Cuando haya Juegos Olímpicos, lo vais a ver en un año y medio, no va a haber ni un problema.
Y cuando va el rugby allí, igual.
El día de Francia hubo 20 y tantos, 30 y tantos detenidos previos. O sea, por si acaso.
Pero Manolo, saltaron, ¿eh? Manolo, mira, cuando estuve allí en la final, vi en los carteles electrónicos de Saint-Denis que, por ejemplo, Coldplay actúa 4 días en Saint-Denis. Llena 4 veces, 4 días seguidos Saint-Denis. Los españoles que tengan entrada para ir a Coldplay, porque Coldplay no viene a España en esta gira mundial, que alguno tendrá entradas para ir a verlos a París, que es lo más cercano, que tengan cuidado. Porque es que ir a ver a Coldplay a Saint-Denis supone que entras sin la seguridad habitual de una final de Champions y que tienes que salir de allí. Bueno, o sea, no es un sitio agradable para ir a ver un concierto. Si
Pero
tienen entrada ustedes, tengan cuidado.
Un escándalo mundial que utilice el mismo sistema, la misma tradición de borrar las imágenes cada 7 días, supone que no tiene ningún interés en saber nada. Porque cuando tiene que salir
Total.
Un jefe... Claro, Total. Tiene que ser una autoridad diciendo, oiga, perdón, en tal... ¿Y usted qué ha hecho para tratar...? No, es que borró las imágenes. Ve usted al carajo.
Total. Y en la NBA, tercer partido de la final, ha ganado Boston, en Boston. A los Warriors, 116-100, se ponen 2-1 por delante y en el partido se lesionó Curry.
Va a jugar.
Dice que no es importante y que cree que llega al viernes, que es cuando tiene el próximo partido. Luego vamos a estar en Boston con nuestro compañero de Movistar, Guillermo Jiménez, que es uno de los narradores, el narrador de la final en Movistar, y que nos cuente cómo está el ambiente por Boston y por San Francisco en estas finales que él está viviendo desde el primer minuto. 11:43, una hora menos en Canarias. Todavía no ha irrumpido en este partidazo y debe hacerlo ya Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues aquí estamos en la sala de prensa, donde acaba de entrar Pablo Sarabia, el autor del gol de la selección española. Lleva ya 8 con la roja, hablando de su futuro, porque regresa al Paris Saint-Germain después de su cesión en el Sporting de Lisboa. Dice que tiene que meditar su futuro, porque obviamente el Mundial también está en juego y no quiere equivocarse. Al respecto de lo que decías de Luis Enrique en ese sonido, bueno, ha terminado satisfecho el seleccionador, dice que es importante que el equipo siga dependiendo de sí mismo, dice que a su juicio sus jugadores han tenido personalidad y actitud. Se le ha preguntado si cree que este equipo le pone cachondo a la afición. Dice Luis Enrique que al menos en Málaga parece que sí, porque en 15 minutos se agotaron todas las localidades. Va a haber lleno el domingo para presenciar ese partido ante la República Checa. Se le ha preguntado por Unai Simón, que ha tenido alguna salida en falso, que quizás ha estado algo impreciso. Si le pone nervioso desde el banquillo, dice que no, que quiere que genere esa superioridad y le pide eso, que salga del área, que juegue el balón con los pies. Y también ha elogiado Diego Llorente, que la verdad ha hecho un partido bastante completo. La selección depende de sí mismo, como dice Luis Enrique, si es capaz de ganar estos 3 partidos. Recordemos el domingo la Rosaleda contra la República Checa, a finales de septiembre en Zaragoza contra Suiza y después en Braga contra Portugal, pues habría conseguido el objetivo de jugar la Final Four en junio de 2023.
Perfecto. ¿Qué queréis decir? ¿Qué titular le ponéis a lo que estáis viendo de la selección española?
Gran día para Iberia. Ha ganado Portugal, ha ganado España y ha empatado Gibraltar. Iberia, que es lo que nos une.
Yo pensé que hablabas de la compañía aérea.
No
sé qué habrá pasado. Si habría un 2x1 en la web o algo.
Puntos Iberia. Entonces no tolero ningún tipo de reticencia ante un resultado magnífico contra Suiza.
Son partidos que hay que roer, ¿eh? O sea, no sé si es que venimos de otro tipo de competición, de otro tipo de fútbol, de otro tipo de emociones, pero hay que roerlos, ¿eh? Estos partidos.
Esperar excelencia de esta competición y de estas alturas de temporada cuando no es Eurocopa Mundial, porque cuando es Eurocopa Mundial ya te digo yo que estamos todos, los jugadores los primeros, como locos. Pues es esperar en vano. Yo sigo pensando lo mismo. Mejor esto que amistosos. Y amistosos contra encima selecciones.
Ah, no, eso por supuesto. Es que nos meten ahora 4 amistosos seguidos en junio y nos morimos.
Es yo que creo era... que es un partido que hay que ganarlo y lo hemos ganado. Que es un partido que no hemos hecho un gran partido. Que me sorprende la declaración de Luis Enrique cuando ha dicho que es un partido para sentirse orgulloso de la selección. Me imagino que nos sentimos orgullosos porque hemos ganado, pero que no es un partido para guardar ni para sacar conclusiones. Yo me atrevo a decir que ni positivas ni negativas. Es un partido, como dice Paco, en un momento de la temporada muy complicado. Oye, mira, habíamos tropezado 2 veces, hoy hemos ganado, seguimos vivos en la competición, pues venga, hacemos las maletas y nos volvemos para Málaga, que hay boquerones, hay chanquetes y coquinas, y nos va a venir mucho mejor que lo que hemos estado aquí 3 días pasando frío y lloviendo. Pero tampoco es para lanzar las campanas al vuelo porque hayamos ganado al Suiza 0-1, más allá del dato histórico que ha dado Luis Enrique sobre el equipo helvético.
Es que era cumplir el expediente, era ganar y para no quedarte fuera de la competición. Bueno, pues se ha ganado y ya está. Tampoco estaban muy entusiasmados los jugadores. Y es una selección incómoda la Suiza en casa. O sea que, bueno, pues ya está.
Suiza pero... viene de tener la peor derrota en 14 años. O sea, que a Suiza le ha pillado esto con ganas de vacaciones.
Mal momento, sí.
A todos les han pillado con ganas de vacaciones.
Sí, 0-1, sigues vivo y ahí para adelante.
¿Quieres mirar el lado positivo? Pues yo creo que estos 3 partidos, Gaby... Es espectacular, o sea, lo de ese chaval con 17 años, la personalidad que tiene.
Un día más.
El mejor, sin lugar a dudas. Yo creo que Sarabia, que se ha afianzado, que era un jugador que seguramente pues podía haber dudas y iba a entrar en la lista ante estos 3 partidos, yo creo que ya no hay ninguna. Pero más allá de eso, pues lo que hablamos siempre, si es que España no manda las áreas, no tiene jugadores de jerarquía, el portero hoy vuelve a sembrar dudas con las salidas, los centrales, pero ya está mejor que los del otro día.
Luis Enrique dice que él está encantado con esas salidas y con esas toma de decisiones de...
Con la última no estará muy contento, me imagino.
No, lo que dice es que hace lo que él le pide. Es que él dice que es que él asume correr esos riesgos porque quiere que sea el primer hombre y que sea el hombre que saque el balón jugado. Entonces, si juegas a eso, pues sabes que estás arriesgando.
Sí, esa parte está bien, pero la salida no tiene nada que ver con eso. No es la salida de balón, es la salida que ha hecho fuera del área,
ya, pero...
que ha sido tremenda, vamos.
Eso no se lo pide Luis Enrique, ¿eh? Eso yo creo que Luis Enrique le pide que juegue la pelota con los pies, pero no que salga mal, ni que se equivoque,
ya, pero
ni
que
arriesgue.
¿El portero que ha salido mal alguna vez? O
no,
sea,
no, claro que no, pero que si lo que te estamos hablando es que Luis Enrique no le pide que cometa errores cuando sale con la pelota jugada. Lo que le pide es que juegue el balón con los pies,
sí,
que
claro.
No pegue pelotazo. Pero que, por ejemplo, hoy los 2 errores que ha tenido Unai Simón con los pies no se los pide Luis Enrique. Esos son errores del Unai Simón, que además ha pedido perdón las 2 veces, pues se ha equivocado.
Y no solo con Unai Simón. También ha dicho Luis Enrique que si de vez en cuando hay que pegar un gorrazo, que aunque tiene que ser algo esporádico, que evidentemente no quiere que su equipo juegue a eso, pero que si a veces un defensa se tiene que quitarle el balón de encima, que no hay problema. Pero que la idea que tiene y que quiere, obviamente, es que se saque el balón jugado y con criterio.
Es que la idea y el estilo está claro. Si el problema es que los actores que tenemos ahora mismo, no son estrellas. O sea, tú ves un partido del Paris Saint-Germain en Francia. Suelen ser horribles de feos los partidos del Paris Saint-Germain. Metz-Paris Saint-Germain. Igual quedan 0-1. Ahora, si lo estás viendo, dices, a ver si le cae el balón a Mbappé. A ver si le cae a Messi o a Neymar. Claro, te estoy poniendo un ejemplo muy exagerado de 3 estrellones. Pero en esta selección, sin Pedri, Ansu Fati, no sé qué, es que ahora mismo no hay ningún estrellón que digas, bueno, el partido es malo, pero a ver si le cae a este que regatea 3. Es que no... España, ya que no te puede entretener, te tiene que emocionar. ¿Y dónde te emociona? En las Eurocopas y en los Mundiales. En esto,
pero además de eso, por más que estuviera su Fati y tal, y el partido enorme, otro partido de Gavi y lo bien de Sarabia y tal, pretender a estas alturas que España o cualquier otro jueguen con continuidad y jueguen bien es imposible. Esto es un contranatura, una vez más, porque hemos hecho un monstruo tremendo que hay que alimentarlo y tiene que comer cada día 5 veces y hay que tragarse estas bazofias, porque esto es una bazofia futbolística en todos los lados de Europa. Estos señores tenían que estar de vacaciones desde la final de la Champions. ¿Les hacemos jugar 4 partidos en 10 días? Pues tienen
ese es el problema.
claro. A mí no me vale esto ni ganando 0-6 me vale para pensar en un Mundial y demás. Oiga, nuestros problemas, que lo sabemos todos los que tenemos, pues sí, atrás y adelante y todo lo que tú quieras. Pero esto de ahora es un cumplir el expediente, que lo dije el primer día y me dijiste que no. Jugarán andando, jugarán una especie de trote cochino. ¿Por qué? No, porque la selección... No, oiga, mire usted, la cabeza y las piernas están donde están. Y dan para esto.
Miguelito, antes del Mundial hay fecha FIFA. El primer fin de semana de septiembre es fecha FIFA, ¿no? Sigue siendo fecha FIFA.
Dos partidos.
Hay, ¿no?, dos partidos, sí, los que te decía antes, el de Zaragoza y el de Braga contra Portugal, y luego ya no hay más. Es que es inmediato, o sea, creo que desde que se para la competición de liga hasta que arranca el Mundial pasan 7 o 10 días, así
una
que
semana.
como mucho a la selección española le puede dar tiempo ya en Qatar a planificar algún tipo de amistoso. Veremos a ver si con alguna selección o contra algún equipo qatarí que sirva de sparring antes de arrancar
para
el
tener
primer partido.
Tres entrenamientos.
No, pero creo.
O sea, los que,
empiecen, poco
los,
tiempo.
Los que abran el Mundial tendrán que entrenar en el avión, así que no va
lo
a tener
único bueno,
para nada.
Lo único bueno es que España juega un martes, el Mundial se juega, empieza un lunes, y en teoría el último partido de la Liga se jugaría el sábado o el domingo, no de ese fin de semana, sino el anterior. Es decir, desde que se juegue el último partido hasta que España debute pasarían 10 días. No sé si, como dice Miguelito, organizarán un partido por Qatar o por Arabia Saudí, por algún lado, pero yo creo que Luis Enrique querrá más entrenar que jugar.
Manolo, parece una Supercopa salvaje. Hemos jugado la Liga, ahora la paramos, van 4 a jugar la Supercopa, pues aquí vamos al Mundial. La venta del Mundial es espantosa. O sea, tú estarás viendo un Osasuna a Barcelona y el martes siguiente habrá Alemania.
Sí, pero una cosa. Nos estamos quejando ahora. Va a ser el Mundial más visto
claro,
de los últimos años.
Porque a
diferencia de los Mundiales que son en junio-julio, que hay mucha gente de vacaciones, fuera de casa, horarios distintos, este Mundial pilla a todo el mundo en casa.
Y no hay otra cosa.
Y en invierno. O sea, es que el prime time de este Mundial va a ser tremendo.
La verdad que los horarios, Juanma, sí.
No son prime time. Sí, el último 11, partido es 8 de la tarde.
Claro, 11, 1, 4 y 8.
Sí, no son horarios. En jornada laboral en España van a tener... No sé qué audiencias, por cierto, está dando España ahora. No sé si son buenas las que están...
3 millones, dio el de...
3 millones. Otro día.
Muy flojo.
Sí.
La República Checa el sábado, ¿no? El sábado, el domingo. De la República Checa.
Domingo.
Oye, que la gente entiende de esto un poquito.
Sí. 3 millones justos, además.
Pues eso es poco para España, ¿eh?
Poquito.
Yo pensaba que era menos.
Pero bueno, cuando llega el Mundial se va
no,
a
no, seguro, sí, pero que es la demostración de que esto que se está jugando, que la gente no engancha. Que se agotan las entradas para Málaga, pues normal. Porque la gente en Málaga está como loca por ver fútbol de primer nivel. Porque lleva muchos años ya con el Málaga
en
segunda.
Es un campo con 22.000.
Claro.
Que no es lo mismo que llevar 22.000 y llevar 60 en Sevilla.
Claro.
Lo llevas a Madrid, Valtero, hay 200.
Claro, es que en Sevilla fue en 3 semanas y en Málaga es en fin de semana.
Claro.
Que eso también se nota a la hora de comprar una entrada.
Está claro. A punto de decir el Ruiz de Lopera.
Sí, sí. Y no sé por qué.
Porque se llamaba así antes.
Sí, pero que ¿cuántos años hace ya que no se llama eso?
Bueno, lo tenía guardado.
Bueno, yo es que nunca le llamé Ruiz de Lopera a ese campo, ¿eh? Yo siempre llamé el Villamarín, no sé por qué.
Sí, ¿Algo te ha pasado?
¿Algo? Sí, pero no sé por qué. Además que, oye, no tengo una especial afinidad a Ruiz de Lopera. No lo he visto en mi vida ni...
¿A la misma vez?
No. No sé si queréis decir algo, por ejemplo, de la defensa de España hoy.
Para mí mucho más atenta que el otro día. O sea, se nota que lo que han hablado del partido anterior es, oye, seamos más pegajosos con los delanteros rivales. Y los dos, no digo que sean mejor esta pareja que la del otro día, pero que estaban mucho más atentos. También el resto del centro del campo. Centro del campo con Gavi y con Llorente ya son dos tíos muy currantes, muy presionantes. Yo creo que en general hemos defendido bien. Si es que yo creo que le han tirado puerta una vez.
Salvo los últimos 5 minutos.
Sí, pero los últimos minutos ha habido un nerviosismo que no era normal.
Y la segunda parte ha arrancado mal España, ¿eh? Ha dominado Suiza en los primeros minutos, la segunda parte ha estado peor. En la primera parte yo creo que ha defendido donde quiere Luis Enrique que recupere la selección, que es en campo rival, donde Busquets también funciona mejor. Ahí es donde ha estado bien España en la primera parte.
Yo digo lo mismo que sigo comentando de España. Los títulos se ganan en las dos áreas. Y nosotros, ni en la de ataque ni en la de defensa, tenemos jugadores de jerarquía entre los 5 mejores del mundo. Por tanto, somos un buen equipo, vamos a luchar, pero no se nos puede exigir ser campeones del mundo porque no tenemos, como dice Paco, el talento de una estrella arriba pero demoledora.
Nadie va a exigir eso. Nadie.
Bueno, yo digo lo que veo, y yo creo que a España le falta lo más importante del fútbol, que es manejar las dos áreas. Yo creo que somos débiles atrás, como dice Paco, hoy no nos han generado, pero con dos pelotazos en el minuto 87 y 88 nos han hecho dos ocasiones claras de gol. Le ha caído al Alcanfor este, como lo llamaba
Alcanfor.
Miguelito.
Alcanfor.
Alcanfor, como lo llamaba el Miguelito. Y otra a Seferovic, que si le cae a Mbappé o a Messi o a Neymar, pues estamos en casa.
Ya, pero si imagináis esta selección con Pedri y con Ansu Fati, es que cambia completamente el cuento.
Bueno,
que
bueno.
No.
Bueno.
¿Cómo que no?
Bueno, yo creo que bueno, yo digo que bueno. Porque...
Oye, oh, pero lo que es verdad es que en ataque tiene muchas posibilidades de mejorar bastante.
Vamos,
en defensa ya es otra cosa, porque en defensa...
No, claro. O sea, hoy ha jugado Ferran, Morata y Sarabia, que para mí son ahora mismo la delantera titular de España para Luis Enrique, sin discusión. Sin discusión.
Sí, pero si Ansu coge buen tono y se pone bueno, entonces
está muy bien.
Claro.
Pero digo, ahora mismo, sin discusión, es la delantera titular de España y hemos tirado a portería dos veces.
¿Qué os parece Ferran, por cierto?
Pues eso, es un buen jugador, pero no es un futbolista que marque diferencia.
Es que cuando 13 partidos sin marcar, ¿eh?
Cuando dice Manolo, no tenemos ninguno entre los 5 mejores, yo he pensado, joder, es generoso.
Incluso los 10 es generoso.
De los 10, de los 15.
Incluso los 10. Pero una cosa, Paco, el equipo estará mejor en noviembre. Esto es indudable. Seguro. De cabeza, de piernas,
y los demás, y los demás.
Y claro, los demás. Claro, entonces, claro. Estamos en los mismos. Le podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Correcto.
Yo sé que España va a jugar bien, va a dominar, va a tener siempre más posesión, va a merecer los partidos.
Seguro, ahora
pero
lo vemos, claro.
Si no eres ni contundente atrás ni contundente adelante, pues es muy difícil pensar que vamos a hacer la España.
Y de Ferran, a mí me parece que es un jugador que tiene buenas cualidades o buenas maneras, pero le falta el explotar. Y estamos esperando a que explote. Y estamos esperando a que explote, a que sea el jugador determinante. Y está pasando el tiempo y le cuesta explotar.
Yo
creo que espero que no pase demasiado tiempo.
Sí,
fíjate una cosa que veo de Ferran. Yo creo que a Ferran lo están volviendo loco.
Por las posiciones.
Haciéndole jugar en tres posiciones diferentes. Que si en la derecha, que si en la izquierda, que si falso 9. Yo creo que a Ferran habría que decirle, mire usted, Ferran, usted es lo que quieras, extremo derecha. Usted es extremo izquierda. Está muy bien que para un momento dado sea un recurso y le puedas utilizar. Pero yo creo que al chaval no le ayuda que estén permanentemente cambiándole de posición. Yo creo que no le ayuda.
Pero Manolo, en la selección rindió mejor de falso 9 cuando jugó, ¿os acordáis?
Pues sí, sí, está, pues sí, porque lo
puedo hacer.
Hoy lo ha puesto de banda derecha. Sí, sí. Y luego lo ha metido, lo ha puesto de banda derecha, luego de banda izquierda. Si yo no digo nada, yo lo que digo es que le van a volver loco. Y entre ellos Xavi, porque Xavi también lo ha utilizado en las tres posiciones de arriba. Es tan bueno, es tan polivalente, que a veces eres tan bueno y tan polivalente y lo que te hacen es perjudicarte permanentemente cambiando.
Me parece que le ha ahogado la confianza, la expectativa tan grande que tenía el Barça sobre él. Empezó es que con
55
la selección, con la selección es que marcaba goles.
Sí, sí.
Y empezó con el Barça y oh, qué bien Ferran. Pero ya como los últimos 10-12 partidos, ya todo el mundo, es que falla unos goles, es que falla una cantidad de ocasiones, es que no mete, es que tal. Y eso para mí le ha minado mucha confianza, porque tú vas al Barça y terminas la temporada con 17 goles y vuelas con la selección, porque te crees mejor, tienes confianza.
El problema es la expectativa de goles, porque solo se le mide por eso y es el que roba el balón del primer gol. Del único.
Sí, sí.
O sea, que hace cosas en el campo y es un jugador que
es evidente.
Para mí tiene talento, sí, tiene la calidad, pero claro, si no tiene los goles, pues te parece que su rendimiento está muy por debajo de lo que es.
Pero es lo que decíamos ayer, un jugador en esa posición, en un equipo grande, tiene que marcar. Pues claro, tiene que meter goles.
Sí, pero otra vez nos contaron que no son delanteros. Entonces, ¿quién es un delantero?
No, es que empezó siendo un jugador de banda, de hecho.
No, claro.
Ferran en la selección sub-17 de española jugaba pegado a la línea de cal de la banda derecha y lo han ido acercando a la portería porque... Yo sigo pensando que tiene gol. Esa sensación me ha dado cuando lo he visto en categorías inferiores. Pero empezó siendo un jugador de banda y ahora es más un delantero.
Pero nos tratan de engañar con eso de que no son delanteros. ¿El delantero quién es? ¿Morata solo? ¿Los demás que hacen acompañan? Pues coño, un tío que vale 55 millones de euros y que juega arriba, pues tiene que hacer un golito.
Oye, Miguelito, se ha ido RDT de la concentración, pero tiene fiebre y eso, pero no tiene COVID, ¿no?
No, sí, la noticia se ha producido... o la han hecho oficial antes de la comida. Ha dicho Luis Enrique que ayer ya se empezó a sentir mal después de la cena, que ha pasado mala noche. Le han hecho antígenos, no ha dado positivo, pero es un proceso febril, una infección respiratoria y se ha marchado, ha abandonado la concentración. Y ha dicho Luis Enrique además en la sala de prensa que no va a llamar a ningún otro futbolista para este último partido. Es decir, se queda con 23. La semana pasada causó baja Thiago en esta RDT y ha vuelto a insistir también que, aparte de Morata, que ahora mismo es el único 9 puro, pues que todos los jugadores que pueden jugar en las bandas arriba para Luis Enrique también pueden jugar de falsos 9. O sea, Ferran Torres, Sarabia, Olmo, Asensio, que ha tenido
el Asensio. Asensio,
sí, Asensio cuando ha salido ha sido falso 9, así que dice Luis Enrique que todos esos, incluido Ansu Fati, pueden jugar también de falso 9.
¿Has podido ver a Portugal, Evangelio?
Sí, he estado repartiéndome entre los dos partidos. Me ha dado la sensación de que ha empezado mejor Chequia, que ha tenido más remates, pero que a Portugal le ha pasado algo parecido que, a lo que le pasó el otro día contra Suiza, que en cuanto le ha entrado el primero ya se ha sentido más cómoda y ha dominado el partido y ha tenido también, es verdad, Chequia ocasiones en la segunda parte, pero Portugal ha ganado bien, incluso había podido ganar había podido marcar alguno más. Es de momento la mejor selección del grupo, o la que mejor ha rendido en el grupo, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que hoy, por cierto, ha vuelto a ser titular.
¿Titular hoy?
Sí, ha jugado de titular, sí.
Vale. Miguelito, ¿algo más?
Pues mira, estoy aquí llegando al hotel y veo a los suizos poco preocupados, ¿eh? Pese a la derrota.
¿A los suizos dices a los jugadores puntos, o a los aficionados?
No, a los aficionados. Están aquí en una
terracita. Se han hecho la ola mientras palmaban.
Sí, ¿no? Iban palmando. Yo no lo entiendo.
No les veo yo muy preocupados por el posible descenso a la segunda
división. Con la pasta que tienen.
Son neutrales. Claro. Es que tú tienes que pensar que hoy, por ejemplo, al haber fútbol, los bares que hay alrededor cierran a las 12. Pues eso es una alegría ya para ellos. Normalmente a las 6 de la tarde están en casa durmiendo. Claro, pues hoy para ellos, coño, fútbol, fiesta, qué mala
que es. En ese sentido es un país aburridísimo, Suiza, ¿eh? Sí, y súper caro.
Y en el
es
otro. Difícil,
sí. Bueno, no, en por ejemplo.
Hoy me han costado unos escalopines 41 euros.
¿En serio?
¿De qué eran?
100 escalopines.
Pues eran 3 tocitos de ternera con un limón echado por encima, escalopines al limón,
y unas
41 euros. Joder, palabra, ¿eh?
De verdad.
Una botella de agua de litro. En el restaurante, 11 euros.
¿11 euros una botella de agua?
De litro, es. 11 euros.
Haber pedido vino.
De los Alpes, ¿no?
Allí no llueve en Suiza.
A mí no te cuesta.
Ah, por cierto, si es del grifo, te va a tener una frasca, tres pavos.
Porque está mineralizada.
No, en serio.
No,
es un drama. Suiza es una vergüenza. Sí, en ese sentido es una vergüenza.
Esto ya lo digo para los del golazo. He ido al centro para grabar. En un taxi, 70 pavos.
Madre mía.
70 euros.
Seguramente los sueldos sean acordes también con el precio.
Sí, claro, pero.
Seguramente, pero yo como vengo de fuera, cuando he visto los escalopines, 41 euros, está por decir como Antoñito Ruiz, oiga, esto no hay quien se lo coma.
Anda que no te lo has comido.
Ah, pero si se lo ponen a Antoñito Ruiz y le cobran 41 euros.
No, Antoñito Ruiz, cuando le hubiera faltado un trozo, hubiera dicho, oiga, esto no hay quien se lo coma.
Sí, sí, claro.
O sea, se hace el muerto directamente.
Y lo devuelve. Miguelito, ¿cuándo venís para acá?
Pues mira, la selección mañana por la mañana a las 10:30 vuela a Málaga. Es un poco raro, pero mañana se va a entrenar por la tarde al lado de la Rosaleda y el sábado por la mañana también. O sea, entrenamiento viernes por la tarde, sábado por la mañana y partido el domingo.
¿Por qué raro?
Nosotros,
¿por qué raro?
Pues no sé, yo creo que es un poco extraño entrenar por la tarde y por la mañana. Pero en este caso, pues así está el plan de la semana. Como digo, mañana vuelo a Málaga, nosotros pasamos por Madrid y dormiremos en Málaga para cubrir la rueda de prensa y el entrenamiento matinal del sábado, el sábado por la mañana.
¿Tienes ganas de pisar España después de tanto tiempo, Miguel?
La verdad es que sí. Se nos ha hecho un poquito largo este partido, con 3 días de previa. A mí sí. Ni en una final de la Champions llegamos a cubrirla con tanta antelación como este Suiza-España.
Bueno, abrigaros, que hace frío.
Sí, cuando vengáis a España
ya verás qué fresquito.
Ya podéis abrigaros, tened cuidado. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lama, ¿tú estás? ¿Dónde estás? ¿Te quedas un poco más o te vas ya?
Sí, me puedo quedar un poquito más, sí.
¿Sí? Pues, ¿no te cierran la emisora de allí de
No, de Ginebra, momento no. Parece que tienen un acuerdo con la COPE por la cuestión de horas. Le pagan a Sergio las horas extras.
Pues tal y como problema. Están los precios en Suiza, si cobran como bueno, los escalopines, que cierren la emisora, ¿eh?
Una hora, 500 euros.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también a Partidazo Cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. No os entiendo. Cuando la selección juega a mitad de temporada, protestáis porque interrumpe la liga. Ahora juega sin competiciones domésticas y también os parece fatal.
Es verdad.
Los que desprestigiáis a la selección sois vosotros. No queréis que juegue nunca.
Eso es.
Se agradece el esfuerzo por motivar a los oyentes, pero que le den a la selección hasta que empiece el Mundial. Con este juego no vuelvo a ver un partido de la selección, otro partido insoportable. Otro dice que se lleve el Paris Saint-Germain a Luis Enrique, por favor. Me parece bochornoso que España en 90 minutos haya tirado a puerta 2 veces. Creo que Luis Enrique debería llamar a los viejos rockeros, a Piqué, a Ramos, a Mata, a Albiol, a Silva o a Jesús Navas, porque si a mí me preguntan hoy qué ha hecho España, yo contesto que el ridículo.
Te voy a decir una cosa, Piqué y Ramos metían un poco de salsa a esto.
Hombre,
¿eh?
Ya lo creo.
Si van Piqué y Ramos, sube 10 puntos el share de Televisión Española en los partidos.
Totalmente.
¿Eh? Eso vamos.
Como siempre, totalmente de acuerdo con Elías Israel. Si queremos ganar títulos con España, hay que tener cariño por el equipo siempre. Y dice otro oyente, Manolo, es la segunda vez en 5 días que dices que la Rosaleda caben 22.000 aficionados. Entran 30.000 y largos. Y escuchad a otro oyente que tampoco ha disfrutado demasiado esta noche con la selección.
Buenas noches, Juanma Castaño. Buenas noches,
hola,
señores tertulianos.
Hola.
Dios mío, qué aburrimiento de selección, qué aburrimiento de juego. Esta selección aclementada, esto es ya, por Dios, de ridículo, de ridículo. Si no fuera por la narración de Manolo Lama, desde luego yo quito el televisor. Menos mal que está Manolito Lama ahí para divertirme un poco. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Que
oye, Lama, sal con el 9.
La familia, ¿cómo te apoya, Manolo?
Claro, que no hay cosa más linda que la familia.
Eso mía. Eso es. La familia mandando mensajes, como debe ser.
Pues mejor que mandas escalopines.
12 de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Este mensaje es importante. Lo trae Gemma Santos al partidazo. Gemma.
Sí, Juanma, mensaje súper importante porque ha llegado el momento en el partidazo de que ahorremos. De que ahorremos un montón de dinero y un montón de tiempo. Todo gracias a nuestros amigos de Verti. Ahora mismo empieza a ahorrar con ellos, por ejemplo, en tu seguro de coche, porque lo tienes desde solo 180 euros. Pero es que además con Verti es todo facilísimo. Ellos hacen la vida mucho más fácil. Puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil. ¿Cómo te quedas? No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo súper fácil y súper rápido con ellos. Así que entra ya en verti.es y pásate, como nosotros aquí en el partidazo, a la aseguradora digital número uno en España.
12 y 6, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países. La pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara,
¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de lo...
Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Elías Israel. Acaba de llegar Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Que tiene noticias importantes y que nos va a traer una conexión de altura con un paparazzi de Ibiza.
Sí, ¿eh? Es que ahora se cuece todo en Ibiza.
No, es así.
La gente importante está en Ibiza.
No, perdona.
¿Cómo que no?
Estamos cansados ya de que parece que todo solo pasa en Ibiza. Ibiza, bueno, es muy bonito y todo lo que quieras, pero ya está bien de que la moda esta de los futbolistas de aviones privados, playas paradisíacas, modelos espectaculares, langostas, el de la sal, toda esta tontería, que ya parece que todo solo es eso, ha llegado hoy un futbolista que ha dignificado la profesión y que ha bajado a la tierra... Por fin a este deporte. Se llama Trigueros, juega en el Villarreal y ha colgado una foto como Dios manda, que es una foto de un tío de toda la vida. Mira, mirad la foto, ahí está, en el estudio.
La camiseta magnífica.
Un tío con una camiseta de tirantes blanca, que no creo que cueste más de 8 euros la camiseta, un plato de cocido, un patio de una casa de toda la vida y una botella de vino como Dios manda.
Y el mantel,
y los picos de pan, mira los picos de pan.
Y pelos en el pecho.
Hombre, por supuesto.
4,49.
Os
pido un aplauso para alguien que dignifica la profesión de futbolista y que ha bajado el fútbol al estrato de la sociedad. Por fin.
¡Viva España! Sí, ¡viva señor. Talavera de la Reina!
¡Trigueros!
Hola, buenas noches.
No, gracias. El fútbol te necesita, Trigueros.
Me estoy meando aquí. Sí,
No. Gente como tú es la que tiene que poner el fútbol otra vez donde estaba, en la calle.
Escucha, que la comisión es ni 8 euros, que esa es del club, que la usamos para ir al gimnasio,
Esa es la trinca de por ahí.
O sea,
del club de 1950, ¿no?
Sí, esa es la que utilizamos para ir al gimnasio, para hacer las cosas y...
Pero te queda hasta un poco grande, ¿no? O sea, porque será...
Habrá que llevar la de Danjuma.
Sí. Que no pudiste ir a depilarte este mes, ¿no? Al final.
No. Mi mujer tampoco dice nada, entonces pues nada.
Claro.
No, eso. Claro. Pero es lo que pasa, yo qué sé. Yo vengo a Talavera y yo qué sé, lo que tengáis hijos ahí, pues sabéis que nuestra maleta es como un neceser. Entonces, el padre, claro, la maleta del coche lo llenan los hijos. Entonces yo llego aquí y cuando vengo a Talavera voy a casa de mis padres, que me gusta, pues yo me fui de mi casa a los 15 años, pues cuando vengo a Talavera pues me gusta estar con ellos,
claro.
Recuperar un poco el tiempo perdido, ¿no?
Totalmente, de toda la vida.
Entonces, bueno, cada vez que vengo mi madre me hace el cocido, que bueno, es mi plato favorito.
Que además ahora con este tiempo entra muy bien.
No.
Un cocido a las 3:30 de la tarde cuando está pegando 37 grados.
En Talavera hace frío.
Aunque haya 70 grados.
En la Mancha hace frío.
Y un buen vino... Claro, que yo estoy leyendo en Twitter que el vino barato, bueno, el vino es de mi hermana, que mi hermana es enóloga y el vino es de mi hermana, que está bien rico, ¿eh?
Viña Altamira.
Sí, de Torrable, sí.
¿Cuánto cuesta
sí.
esa botella?
Pues mira, yo se lo pregunté, porque la tengo en casa y esa botella costará 11 euritos, 11, por ahí más o menos.
No, la verdad que tú en vacaciones, cuando tiras la casa por la ventana, tú vuelves...
Hombre, pero claro, aquí el vino de fuera está vetado, claro, porque claro. Mi hermana pues trabaja en esa, pues bueno, es enóloga, es una viñita pequeñita, sí. Está empezando.
Pues hay que probarlo.
Hay que probarlo,
¿Y claro. ¿El cocido de tu madre?
El cocido de mi madre, sí.
Contundente, nada. Contundente.
Contundente, muchas horas al mínimo, que se haya...
Claro, el chup-chup, la cocina Trigueros es el chup-chup.
Me estoy mojando.
Sí.
Se hace poquito a poquito, además mi mujer es de Villarreal, es de allí, de la zona de Castellón.
Tiene que flipar.
Y viene aquí y también le gusta mucho el cocido de aquí.
Sí, ¿y qué has hecho? Te has puesto la camiseta, el cocido, el vino y luego has hecho una siesta como un paisano de 2 horas y media, ¿que sí?
Sí, es que al final es lo normal.
Claro.
Yo subí la foto porque también subí una foto en Navidad parecida. Pasa que llevaba una camisa, un jersey y no se dio tanto.
No tuvo tanto éxito, claro.
Claro, y ahora en verano subí con esa de tirantes, que es la primera camiseta que cogí del cajón. Voy a subir esta foto. Y hostia, ya ha dado.
El éxito es la camiseta, porque parece que vas a seguir poniendo ladrillos, o sea, está perfecto.
Sí.
Hombre, es que hace
te falta calor. Te faltó un palillo en la boca. Le hubiera dado el toque ya a la foto.
Y cuidado que no hay
un escarbadientes, que decía.
Cuidado que no hay lamparones en la camiseta, ¿eh? Yo me pongo esa camiseta para comer ese cocido y esa media camiseta.
En Twitter hay muchas cositas, que si me falta el palillo, que si me falta no sé qué, sí.
La boina también. ¿Los compañeros te han puteado mucho?
Bueno, como saben que esa camiseta del club, pues también me han puteado. ¿Sí?
¿Quién es el que más te ha puteado?
No, he visto ahí un comentario de Asenjo que lo sabe, Quintillá, sí, claro. alguno más. Sí.
Estos ya todos, avión privado, Ibiza, EI, Lío...
La variedad está al gusto.
Eso es.
Sí, que yo también dentro de 3 semanas voy para allá.
Se nos ha caído un mito.
Trigueros, ten personalidad, vete a Lío con esta camiseta. Entra en lío con esta camiseta. Y le dices al de la puerta, mira, esta camiseta es la que me ha hecho futbolista y por la que estoy ahora mismo donde estoy, ¿no?
No, a mí me gusta un poco de todo, incluso vengo ahora de tomarme con mis amigos unos botellines en el bar de Talavera, bueno, ahí claro, con las tapas de toda la vida, o sea que a mí me gusta, yo que sé... típico,
que sí.
lo de toda la vida, lo que sé.
Que lo estamos diciendo totalmente.
Vosotros iréis al bar de que te
del pueblo,
más
al de Cabaña
del mundo, claro. Y ahí vas, ¿no? Con las tapas de toda la vida.
Que sí. Me gusta mucho, de verdad.
Claro que sí.
Pues nada, que nos vemos en Ibiza dentro de 3 semanas, ¿eh?
Bueno, sí, pasaré por allí.
Vale.
Sin niños, ¿eh? Voy con mi mujer solo a...
Eso, jodido, porque es más caro ir con niños.
Que también es necesario. También.
Hombre, claro, hay que desconectar.
Claro que sí.
Y allí prepárate.
Oye, yo tenía una duda. ¿Era 11? Mantel o hule lo que tenías puesto ahí?
El mantel. Yo creo que cuando tenía 5 años todavía estaba ese mantel.
Pues imagínate si es bueno. Nos estará escuchando tu madre, seguramente. Pues mira, que sepa.
Seguro porque ha puesto la otra cadena, que no sé si nombrarla, y digo que no, mamá, que es la otra. Tal.
No sabía.
Que es la buena.
No, dile que ponga la otra, ya verás. La otra ni caso. Pues que... Trigueros, te mandamos un abrazo enorme, que eres un crack.
Venga.
Feliz verano.
Venga, chao.
Gracias.
A mí me ha despistado, yo he visto la foto y me creí que era Cristiano.
Sí, es muy de... Es un crack, me encanta.
Sí.
Vale,
sí,
Georgina, sí. Que de Cristiano.
Sí.
Estaba alguna cosa corrida por al lado, o sea, hombre,
bueno, pues de Talavera a Ibiza. Esto es Ibiza. Bueno, vamos. No tenéis ni... ¿Habéis estado en Ibiza vosotros?
Ibiza de los años 50, vamos.
Que vamos a poner una canción de Ibiza, me dice. Esto es Ibiza, Álvar. Venga, esto
por
es
favor.
Un bar que se llama Ibiza de Burgos, es. Vamos, vamos, por favor. A ver, Fouto, ¿qué pasa? Que tienes un amigo que es paparachei, ¿no?
Sergio, que...
ya estuvo
Sergio
en el partidazo.
Que estuvo en el partidazo contigo y cada vez que hay alguna bomba me llama rápidamente.
Sergio.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal, Héctor?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Hemos estado ahora en Talavera y ahora vamos a Ibiza, cambiamos el registro.
Pues imagínate, en Ibiza está de maravilla, mucho calor, mucha playa, mucho futbolista, mucho entrenador, mucho presidente. Aquí todos los veranos se menea el fútbol de una forma increíble.
Increíble. Sí, allí se menea todo y el fútbol también. una cosa, Sergio,
sí.
Zidane, viste a Zidane durante mucho tiempo, ¿no?
Mira, a ver, yo llevo detrás de Zidane varias semanas, ¿vale? Hace cosa de unos 15 o 20 días se reunió el presidente del PSG con Zidane aquí en Ibiza. Han tenido varias reuniones en Ibiza, ¿vale? En concreto, ayer por la tarde pues pasé por un chiringuito y estaba, que nunca veo a Zidane fue con los hijos y con la mujer, Zidane a un chiringuito de playa, y se separó de la mujer y de los hijos y se puso como una hora y media, dos horas con Berratti. Y yo digo, hostias, ya la reunión del otro día, ahora con Berratti una hora y media, que yo no veo a Zidane con nadie nunca, con ningún futbolista. Una hora y media con el Berratti hablando, y había dos personas más con ellos, pero no me fijé quiénes eran, ¿vale? Porque estaba en un sitio que no se veía muy bien, pero bueno, estuve pendiente.
¿Y hay foto?
No hay foto porque es un sitio muy exclusivo y yo paso por ahí, pero tampoco puedo sacar la cámara, ni el móvil, ni nada, porque ya me conozco bastante bien.
Vale.
Entonces no, pero efectivamente esta mañana por la mañana me han llamado un informador mío, me ha dicho, oye, se acaba de lanzar ahora mismo en un avión privado para París Zidane él solo, y la información que tengo que va a firmar con el PSG. O sea, es un bombazo, no sé cómo lo tomaréis, si contrastaréis la noticia, pero tengo varias informaciones y una de ellas es que Zidane va a firmar con el PSG.
Pues en Radio Monte Carlo ha dicho un periodista que sí, que va a firmar. Yo, o sea, que podría tener conexión el viaje con la noticia de Radio Monte Carlo.
Hoy a las 9 de la mañana se ha ido a Ibiza y habrá vuelto a última hora de la tarde. Es más, te voy a adelantar una cosa. Yo tengo varias informaciones de esto. Pues otra vez esas informaciones. Uno de los varios motivos que Mbappé en su momento decidió quedarse en París, uno de los motivos que le echaron es que era que Zinedine Zidane iba a manejar el equipo esta temporada. Y eso también es uno de los motivos importantes, no el general, pero es uno de los motivos.
Vale.
Y todas las informaciones que tengo me dan a que hoy ha viajado a París. En París, si no ha firmado un contrato, ha firmado un precontrato o ha firmado algo, y que
mañana vuelve.
No, ha vuelto hoy por las noches.
Ah, ya vuelto. Vale.
Sí, yo mañana.
¿Algún futbolista gordo más por allí? O sea, pero gordo.
Jorge Méndez.
Bueno, Méndez estaba ahí en Barcelona, gordo, por la noche estaba en Madrid.
Y hoy Jorge Méndez vino aquí también ayer, ha estado aquí también aquí, no sé qué.
¿Cómo que Méndez fue ayer? Ayer estaba en Barcelona cenando.
Pues de Barcelona voló aquí a Ibiza.
¿Ayer por la noche?
Ayer también llegó por la
noche.
Yo
tengo información de que de Barcelona voló a Madrid ayer por la noche.
No, aquí ha llegado a Jorge Méndez, tengo la información, me dijeron que ha llegado a Ibiza.
Vale.
Esta mañana.
Vale.
Que digo, como yo trabajo todos los días, estoy de borda, pues obviamente ha llegado esta mañana.
Es normal, es que tú ahora estás más liado que la pata un romano, lógico.
No, paramos. Aquí está llegando futbolistas de todo tipo, deportistas.
Bueno, lo importante es lo de Zidane, que se ha pirado en un vuelo privado.
Vale. Ha estado todo el día allí, que ha tenido reuniones anteriores tanto con Berratti, que estuvo ayer en un chiringuito un hora y pico, con el presidente del PSG, que ha estado varias reuniones en Ibiza, pues me consta a mí, esta información la tengo clarísima, y lo único que te puedo adelantar es que mi información muy, 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 muy real y muy veraz es que si no firma hoy, firmará los próximos días y se presentará.
Vale. Sergio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias. Vale, no, ya está.
Oye, a mí me ha llamado antes de que saliera lo de Radio Monte Carlo, ¿eh?
No, en serio, sí. Pero esto, lo de Zidane al Paris Saint-Germain, a mí me sorprende un poco. Yo pensé que se iba a resistir Zidane. Y mira.
Era la idea inicial del Paris Saint-Germain. Ya lo contábamos en otoño del año pasado. Y a mí lo que me sorprendía es que la opción fuera Galtier, el entrenador del Niza, con todo el macroproyecto del Paris Saint-Germain.
Es que vamos.
Habiendo invertido lo que han invertido de pasta porque se quedara Kylian Mbappé, que le entregaran el proyecto a Galtier, me extrañaba bastante. El sueño del Paris Saint-Germain desde el principio era Zidane, es verdad que parece más cerca, y lo que no se ha cumplido es la otra parte de la historia que contábamos en noviembre del año pasado, que es lo de Pochettino. En principio el Manchester United sí quería a Pochettino, pero al final ha acabado Ten Hag en el Manchester United, y Pochettino vamos a ver dónde va.
Si el Mundial hubiera sido en verano, pues a lo mejor este hombre hubiera esperado a sustituir a Deschamps después del Mundial.
Sí.
Es que la idea original de Zidane era la selección francesa.
Pero
esa puerta está cerrada porque es que es evidente que teniendo en cuenta los resultados de Deschamps, no le van a echar, claro.
Yo he leído que hasta le podrían dejar compatibilizar los dos cargos, ¿eh? Que el PSG estaría dispuesto hasta que fuera también seleccionado francés.
Lo negocia Macron.
¿Quién?
Sí.
Perdona, eso se habló
te digo
como,
una cosa,
como
no lo descartaría.
Con Mourinho en el Madrid se habló
con
de que
Mourinho,
podía, con Mourinho se habló en el Madrid una época que decía que si podía compatibilizar él pretendía
permiso, ¿no?
Él quería o no
permiso en el Madrid no le dejó
algo así sí me suena esa historia sí,
pero
sí,
por
sí,
ahora
sí,
la posibilidad de echar a Deschamps no existe, ¿eh?
No, ninguna.
No, no se puede compatibilizar los dos cargos ahora mismo. O sea,
pero escúchame,
no lo digo ahora, digo cuando acabe
el Mundial. Deschamps es para cuando acabe.
Yo lo que os digo es que Pochettino no se va a llevar un disgusto. O sea,
no
sufráis por Pochettino.
Seguro.
Porque no se va a llevar un disgusto. O
sea, eso es incontrolable. Ahora, yo comprendo que en todo ese escaparate que es el PSG, la pieza que le falta a Zidane, normal. Claro,
sí.
Ese sueño que tienen de hacer de París el centro del universo y el fútbol y toda esta serie de cosas, el último muñeco es Zidane en el banquillo, joder, normalísimo.
Sí, bueno, sí. La disertación que hizo ayer Macron de Zidane es que están tomando parte todas las autoridades del país, ¿eh?
Les ha gustado.
Estuvo dos minutos hablando de Zidane
históricamente representa a todos los equipos menos al Paris Saint Germain.
Sí, sí.
Es
del Marsella, jugó en el Burdeos, o sea,
claro.
En teoría era el último equipo al que él por francés le hubiera gustado.
Ahora, te voy a decir una cosa. A Macron en Lyon y en Marsella no le va a votar nadie. Porque es que está ejerciendo de
se acaba de ser reelegido. Sí,
no, pero te digo que es flipante como un presidente toma partido así por un club.
No hablaba del PSG,
no,
en
claro,
concreto.
Hablaba
del
fútbol bueno,
francés.
Claro, es bueno para la liga francesa, hombre. Es mucha atención, que sea Mbappé, que esté Zidane.
Sí, claro.
Estábamos hablando de Méndez. Méndez estuvo anoche en Barcelona cenando con Laporta. Estaba Mateo Alemany y estaba el vicepresidente Rafa Yuste. Méndez fue a lo que va siempre, a hacer negocio y más en estas fechas. Y lo sorprendente son los nombres que se ponen sobre la mesa cuando la situación del Barça es la que es. Elena Condis hoy ha tenido acceso a todos los nombres que estuvieron ayer sobre la mesa en ese restaurante de Barcelona. Hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, tengo detalles de la cena de anoche que me cuentan directamente fuentes de esta reunión, de esta cena que se celebró en el conocido restaurante que ya es el escenario de las cumbres del Barça. En materia de fichajes del catálogo Méndez, salieron tres nombres. Los tres son portugueses. Un nombre es Rafael Leao. Tiene enamoradísimo a Laporta. Me dicen que el presidente suspira por Rafael Leao. Es
sí,
un
claro.
Extremo del Milan, de 22 años, lo sabéis. Mejor jugador de Italia. Lo que pasa es que el precio es prohibitivo. Cuesta 100 kilos, pero ayer volvió a decir el presidente que está enamorado de Rafael Leao.
No, y yo tengo amigos que están enamorados de Sofía Vergara.
Claro, es que como bueno, si quedamos tú y yo y decimos, ¿cómo debe ser quedar con Megan Fox? Pues nada, que con Sofía Vergara.
Sí.
Pero es que a mí me parece una broma todo.
Bueno, a ver, si lo intentáis, quizás llegáis a ellas.
Esa
no
es la actitud.
Quien la sigue, la
Elena,
consigue,
esa es la actitud.
¿No?
No, yo creo que hay...
Hay
no
que picar
de
piedra,
que la pasa
Juanma
eso.
Paco, hay que picar claro. Piedra, pero no.
Muy bien, muy bien, bien, Elena.
No, hay que picar piedra, hay que tener piedra. Esa es la clave.
No hay que picar, hay que tener.
Hay que tener piedra y buena piedra.
Claro. Bueno, yo os digo que Laporta ayer esta cena...
Primer nombre, vamos, Leao, son 100 kilos. Venga, vamos con el siguiente nombre.
Un apunte, Laporta ayer en esta cena dijo que encontrarían soluciones para fichar,
una palanca.
Pero que calma,
una palanca.
Despacito, las palanca palancas cara. En principio, si les autorizan el socios, se activan el jueves que viene, el pues día
vale.
16 que está programada.
En Leao hemos gastado una palanca.
Primera palanca, siguiente.
Otros dos nombres propios que ya han salido en otras ocasiones, pero que ayer volvieron a estar encima de la mesa, uno de ellos es Bernardo Silva, que es el centrocampista que le gusta a Xavi, si venden a De Jong. Ya os he ido contando que el Barça, en privado, dice que le gustaría vender a De Jong, y ayer decían que lo ven factible. Xavi lo tiene asumido, pero claro, si venden al holandés, quiere un recambio. Es muy complicado Bernardo Silva, de hecho Guardiola ya habló esta semana en un campeonato de golf y dijo que no lo veía posible porque también cuesta 100 kilos.
Otro 100.
Otra palanca.
Y también hablaron de otro jugador que es más asequible, que es Rubén Neves, que es el mediocentro del Wolves, porque Xavi querría a un sustituto de Busquets con vocación defensiva.
Mira, en Transfermarkt, ¿cuánto
40
le pone
kilos, 40 kilos.
Costó una pasta Rubén
Neves, es Wolverhampton y por lo tanto...
En Transfermarkt, 40 kilos, ya te lo digo yo. Lo que pasa es que Xavi quiere un medio centro que tenga vocación defensiva y eso no se lo ve ni a Frenkie de Jong ni a Nico. Entonces Nico, que ha tenido pocos minutos, dijo Méndez ayer en esta cena, tengo ofertas por Nico de Inglaterra y de Italia. lo vendo, lo muevo, y le dijeron, no, Xavi cuenta con Nico, Xavi se, quiere que se quede en la plantilla la temporada que viene, y entonces también les dijo Méndez. Y por Alejandro Valde, que es lateral izquierdo, que no ha jugado prácticamente ni un minuto, y le dijo también Laporta que no, que contaban con Alejandro Valde, así que las ofertas que traía Méndez por sus dos jugadores fueron rechazadas, porque en principio quieren que estén en el primer equipo la temporada que viene. Laporta dijo eso, que es optimista y que podrán activar palancas, vender activos y que podrán encontrar soluciones para fichar. En la cena también se comentó, así de pasada, el nombre de Lewandowski. Es la misma versión la que me dan desde el entorno más directo de Lewandowski, que llevo hablando casi cada día con ellos a diario, actualizando, y me dicen que ellos creen que este verano van a estar en Barcelona. Ellos creen que Lewandowski este verano va a estar en la gira de Estados Unidos. Y Laporta y gente de dentro del club dan por hecho que lo podrán hacer. Ahora no, porque no pueden inscribir, pero una vez se activen las palancas, sí. Entonces, es otro nombre que comentaron en esa reunión.
Lo de las palancas me tiene absolutamente loco.
No, pero con cuatro palancas ya los arreglamos, tampoco sí, es tan difícil.
Es que sí.
No, pero palancas, vamos a ver, con las palancas ellos creen que pueden ingresar 700 millones, 25% de derechos de televisiones y luego vender el 49% de BLM, que son las tiendas, merchandising y licencias.
Elena, pero la palanca de los derechos de televisión, los años siguientes hay que devolverlo. Es que eso es un préstamo que luego hay que devolverlo año a año.
También te digo que aunque públicamente no reconozcan que quieren vender a Frenkie de Jong, también lo intentarán.
¿Y cuánto le dan por Frenkie de Jong?
Ellos creen que pueden llegar con variables a 80.
Dos palancas y medio, ¿no?
El asunto Lewandowski dependerá de que el Bayern llegue al acuerdo con el Liverpool por Mané. Pero yo creo que lo que le pida el Liverpool al Bayern por Mané lo va a pedir el Bayern al Barça. O sea,
no, claro, lo mismo.
De cajón.
Y luego lo que el Barça quiere, o el objetivo, es activar todas las palancas posibles para ya no estar en negativo, porque todo el traspaso de De Jong se come un cuarto. O sea, si tú ya estás en positivo y traspasas a De Jong, los 80 kilos son para ti. No es la regla de 1x4. O sea, ahora mismo el objetivo del Barça es activar estas palancas que dice Elena, la de los...
Y limpiar deuda. Eso, limpiar deuda. Y cuando limpias deuda,
puedes tener más margen salarial. Y una vez ya no estés sobrepasando el margen salarial, ya no estás sometido a la regla del 1x4.
Sí, sí.
Yo que creo que el Barça va a fichar, ¿eh?
No, va a fichar seguro.
Bueno, Laporta se lo ha prometido a Xavi. Sí. Xavi, por cierto, está desconectando con su familia unos días.
Yo que creo que va a fichar. Lo que es cierto es que cada día salen 10 en el circo este... Pero yo creo que el Barça sí que va a fichar.
Estos nombres que ha dado Elena, olvídate.
Yo he dado nombres que no comentaron ayer encima.
El Barça podrá hacer lo mismo que ha hecho en Navidad. O sea, un gran esfuerzo por uno al final del mercado y luego jugadores libres que acaban contrato.
Y no tiene nada que ver Leao con Bernardo Silva, con Rubén Neves.
Y con Lewandowski.
Son tres historias completamente distintas.
Hombre, claro, pero es que el Barça necesita fichar en todas las líneas. Por eso comentan nombres de todas las líneas. Quieren reforzarse en defensa. En el centro del campo se va De Jong y en la delantera.
Pero que de esos tres nombres que has dado, Elena, dos son irreales completamente y uno es factible. Vale.
Pero yo no digo que sean reales, yo digo que ayer se habló de estos nombres.
Sí, hombre, claro, lo que ellos plantean.
De Lautaro en su día también.
Hablar de estos nombres, ¿no sería mejor poner los pies en el suelo y hablar de gente que realmente pueda fichar por el Barça que no hablar
Pero tú puedes decir en una cena, me encanta este jugador, a Xavi le encanta Bernardo Silva.
No, en una cena.
A mí, presidente, me encanta Rafael Leao, pero es que tampoco fue una cena para fichar, para.
Hombre, si estás con Méndez, ¿para qué te sientas? Más que para eso.
No, pero se sientan muy a menudo con Méndez.
Y luego que salga uno, bueno, pues si sale uno de los tres, pues mira, el Bricias.
Porque Méndez tiene jugadores. Claro, y Méndez también tiene a Trincao, que está cedido y que tiene que volver al Barça. Tiene a Dama, que lo tenía a préstamo. Se pueden hablar de muchos nombres, pero los que me han llamado la atención de lo que me han comentado han sido estos tres que ayer otra vez volvieron a salir.
Oye, y a todo esto, ¿Dembélé? ¿Qué es de Dembélé? O sea, que ahora...
No, es que os vais a reír.
Está pensando todavía, Juanma, está todavía pensando.
Ojo a lo que va a contar él.
Se le han ofrecido al Getafe.
No, pero es que como Paco se reía cuando decía que no tenía nada firmado con el PSG en enero, pues lo vuelvo a reiterar. Ayer, os lo juro, es así. Una persona muy, muy, muy cercana a Dembélé me decía, ojalá se quede en el Barça. Y yo le contestaba, pero vamos a ver, si es que no tienen fair play, no pueden hacer una oferta mejor. Y me decía, no, claro, no a cualquier precio. Entonces mi siguiente pregunta era, ¿el PSG? ¿El Chelsea? Y me decían, no sabemos. Dembélé está de vacaciones.
Dembélé a día de hoy no sabe dónde va a jugar la próxima temporada.
para meter no, en la cárcel al representante.
Es que Dembélé está de vacaciones con su mujer y quedan 20 días para que quede libre.
Pero vamos
y
a ver.
Ayer por la noche, yo no sé. Ayer por la noche no sabía. No sabía dónde iba a jugar. Y les pregunté, digo, pero si se habla en Francia del Chelsea, porque está Tuchel, porque para Dembélé Tuchel es como un profesor, igual que ha encontrado un profesor en Xavi. Dembélé le dijo a Xavi, antes de irse de vacaciones, que él quería quedarse. Pero claro, que su representante decía que no a cualquier precio. La decisión definitiva de Dembélé no ha sido trasladada al club. Y a mí, lo que me dice una persona muy, muy, muy cercana a Dembélé, es que todavía no la ha tomado y que ojalá, me decían ayer por la noche, que ojalá se quede en el Barça. Pero bueno, yo eso lo veo imposible, el Barça lo da por perdido. Pero para que veáis que la decisión no está todavía tomada. ¿Y Di María? Ayer por la noche, ¿eh? Mañana, o sea, ayer por la noche.
Mira que la Porta el listo.
Di María no lo ven como una prioridad, según me dijeron del área deportiva a las personas que negocian.
Mira que la Porta el listo y que todavía no se hayan dado cuenta que Dembélé les ha estado vacilando desde el día que de diciembre aquel que le dijo Mateo Lemain. O renovas o a la calle, desde ese día les ha estado vacilando. Vamos, yo
bueno,
es que
eso lo sabe, eso lo sabe Laporta, Alemán y todos.
Vamos, yo es que no logro entender que todavía se lo sigan creyendo esto cuando Dembélé tiene más claro que el agua que no se va a quedar en el Barça, vamos. Y menos por lo que le ofrece el Barça. Es que es...
Ahora, también hay que ver lo que le ofrecen por ahí, ¿eh? Porque todo
claro,
eso que...
es que lo que le ofrecen por ahí tampoco es tan elevado. Claro, o sea, tampoco son contratos estratosféricos ahora mismo.
Si lo fuera, había fichado.
Barça tiene un sueldo muy alto, Lama, tiene un sueldo muy elevado, Dembélé.
Claro que tiene un sueldo muy alto y que el Barça no se lo puede pagar.
Sí, pero Dembélé tiene un sueldo muy elevado. A lo mejor no gana ese sueldo en el próximo club, pero le van a dar una prima.
La prima de fichaje. Esa es la diferencia.
Claro, es que.
Con
que le den 20 millones de prima de fichaje, si
pero
son 4 millones.
Pero la prima es para el representante.
Bueno, una parte.
No,
parte.
Porque cuando Dembélé fichó por el Barça, el representante prácticamente no sacó, sí, no sacó tajada. Entonces,
¿Y tienen comprometida el 100% de la prima para el representante?
100% no, pero un porcentaje bastante elevado.
Es la palanca del representante.
Joder, madre mía de mi vida. Vaya tomate, de verdad. Es muy difícil,
maneras,
¿eh?
Es complicado todo esto.
Muy, muy complicado, muy complicado. Muy complicado, ¿eh?
Es que hay mucho humo, ¿eh? Sí. Es que es puro humo. Todo el Barça, es como la pancarta. O sea, es que es todo humo.
No, y luego fichar, ya lo veréis.
Y recordemos...
Está bien escenificado, el humo.
Mañana, por cierto, firma la renovación Sergi Roberto. Si no le vuelven a cancelar la cita, a la 1:00 PM está citado en el despacho presidencial con Laporta.
¿Con rebaja salarial?
Sí, la mitad de sueldo. Se queda un año más. Solo le han ofrecido una temporada más de renovación y el sueldo la mitad, 50% menos. Que es lo que quieren también, rebajar el sueldo a los capitanes, pero no están muy por la labor. Me decía uno de los asesores
no está muy
de
por la labor, como es obvio, claro.
Que no tiene sentido. No tiene sentido otra rebaja porque les han recortado el sueldo ya 3 veces con aplazamientos, etcétera. Y el único que ha perdonado de los capitanes parte del sueldo es Piqué, eso sí, ¿eh? Ha dejado de ganar dinero que no va a recuperar.
Pero la diferencia con el Madrid es que el Madrid se bajaron el sueldo sin más, no difirieron ni
pero
nada.
Pero en el Barça durante la pandemia también.
Pero
renunciaron
diferido.
A una parte muy importante. No. En la pandemia Bartomeu les pidió recortar el sueldo y no recuperaron nada. Era una rebaja. Pero después ha habido 2 diferimientos.
Elena, el 50% son casi 5 millones, ¿no?
De Sergio Roberto.
No, son 3,5. Cobraba unos 7 millones.
Joder, 7 millones.
Sí.
Es que no, es que escucha una cosa. Yo el otro día cuando dijeron las cifras de los salarios del Barça respecto al Madrid, creo que eran 560 millones el Barça anuales.
400 el Madrid, 300 el Bayern.
Impresionante.
Es increíble.
Hay un dato, o sea, que un día lo dije.
Escucha,
aquí,
perdona y... Manolo, sin Messi.
Messi, Griezmann y Suárez.
Claro. Sin Messi, Griezmann y Suárez, 560 contra 400.
El vicepresidente económico, perdona, Lama, Eduard Romeu, dijo que la fotografía que quiere para la masa salarial del Barça es la que tiene el Real Madrid, que ahora mismo gasta 400 millones de euros en sueldos y el Barça tiene una masa salarial de 560 kilos, 160 más que el Madrid.
Hay un dato que lo dimos aquí un día que me lo dio un abogado y yo pensaba que era un vacile y es una realidad. Me dijo, y eso va a misa, que un Titi ganaba en el Barça más que Lewandowski en el Bayern de Múnich.
Es posible.
Exacto, es así.
No. Es que cuando yo esto lo conté hace un año en la radio, me acuerdo que la gente se reía.
No.
Porque parecía como que era un chiste. Es una realidad. Un Titi gana en el Barça más que Lewandowski en el Bayern.
Pues que el ficha en los años gordos, Manolo. Ahí hay un, el atraco ha sido extraordinario.
Pero último año después de la renovación, ¿no, Manuel?
Claro, llegan en un momento maravilloso.
Cuando gana el Mundial.
¿Qué decías, Paco?
Que el último año de Bartomeu son más de 700 millones.
Es increíble. Sí, increíble.
Por eso ingresaba 900 y batía cada año el récord. Porque
aquellos
tenía
polvos,
que sacar...
De aquellos polvos, claro, fíjate.
Elena, cerramos. ¿Qué querías decir?
Que Bartomeu gestionó el club con miedo, porque cuando se fue Neymar, sí, en esos 14 meses renovó de una tacada a 8 futbolistas con precios que estaban fuera de mercado.
Pero escúchame,
y esas son las consecuencias que tiene ahora también Laporta.
Pero oye, si Messi renovaba cada 6 meses, los otros, si no jugaba solo, habían 10 tíos que ponían la mano. Claro, y eso sí, es lo que te suponía llegar a esas cifras.
Está diciendo que había 8 tíos recién renovados a más de 10 kilos.
Claro.
Yo estoy pensando en Xavi todo el rato, porque a mí, no sé si habéis jugado al FIFA o tenéis hijos que jueguen al FIFA.
Sí.
Cuando compran un sobre, salen 5 jugadores.
Sí, sí.
Pues Xavi debe estar con la ilusión de a ver qué me sale del sobre. A ver si sale Mbappé, Haaland, no sé qué. Y le van a
pobre
salir
tío
el lateral derecho del Newcastle, el mediocentro, claro, del Mets. O sea, bueno, es... claro.
El Newcastle tiene bastante más pasta que el Barça.
Sí, ¿no? Bastante más, bastante más. Elena, muchísimas...
Hay una pregunta que me gustaría hacerle a Elena. Que yo, pues sabe lo de Xavi. A Xavi hay que hacerle ya un monumento en el Barça. A Xavi, al hombre, cada vez que le dicen vete a hablar con este y le convences... Que el pobre Xavi va y los convence.
Ahora ya solo por WhatsApp, sí. Manolo.
Pero ahora no, pero claro, yo digo, pero este hombre, ¿a qué va? ¿A convencerles de qué? Si es que yo creo que lo mandan para que se entretenga, ¿no?
Bueno, mira.
Venga, vete allí y convences, escucha, a Haaland.
A Lewandowski.
No, a Lewandowski, perdona. A Lewandowski le ha convencido Xavi.
Y Ferran Torres, claro, dijo el martes aquí, claro, en el partido.
A Haaland también lo convenció. Clave.
Bueno, a Haaland es
a
que
Haaland
ya...
También,
y,
claro.
y a Pablo Torre dijo que cuando le había hablado, sí, Xavi como un padre, tuvo claro que donde tenía que ir era al Barça y no al Madrid.
Di María, ¿no? Si es que ha hablado con todos y a todos los convences...
No, pero es que Di María... Vamos a ver, lo de Di María es más uno ofrecimiento por parte de los agentes del jugador que un deseo del Barça. Jorge Méndez, no, Eugenio López es el agente de Di María. De hecho, Jorge Méndez dice que... Pero no, Jorge Méndez dice que él de Di María no sabe nada.
Vale.
Ayer.
Gracias, Elena.
Adiós, un beso.
Hasta luego. 12:40, hora menos en Canarias. A todo esto, la noticia que ha dado Paco González abriendo el partidazo de que el Real Madrid no tiene...
Tengo amigos madridistas que se enfadan.
Hombre, no me extraña, si te parece se alegran.
No, pero se enfada conmigo. Miguelito me dice, me está riñendo. Digo, bueno.
Hombre, Miguelito es un gran...
Miguelito, dile que salga, que estamos aquí Sergio y yo tirados, que nos tenemos que ir, venga.
Vale.
Salga ya.
¿Dónde estáis?
En la puerta del campo, como dos campeones.
Y él estaba llegando
al hotel. Manolo, no. ¿Por qué engañas?
Porque estoy en la puerta del campo. Ahora, yo no
Manolo,
tengo la...
Manolo, no estás en la puerta del campo.
Bueno, pues nada, no te lo creas.
Demuéstramelo de alguna vez.
Sí, porque,
de alguna forma.
Sí, porque nos ha enseñado esta tarde Miguelito en el tuit de Tiempo de Juego que...
No te preocupes,
el hotel está en el campo.
Entonces
sí,
estoy en la puerta del campo, ¿no?
Sí, pero estás en el hotel, en la habitación del hotel.
No, en la habitación no, en la puerta del campo, que es la puerta del campo, es la puerta del hotel. Aquí sentado comiendo lomo.
Claro.
O sea, ¿dónde estás? ¿Me puedes decir dónde estás realmente?
Está en el campo, es que el hotel está en el campo.
Para que lo entienda, no. Si es que es muy sencillo.
El hotel está en el campo. Es como el hotel de la Cartuja en Sevilla. ¿Lo has visto alguna vez?
Sí, es dormir.
¿Dónde está el hotel?
En el campo.
Pues yo estoy igual. Igual.
Vale, o sea, ¿estás en el hotel?
No.
Bueno, da igual.
Estoy en la puerta del hotel, que está en el campo.
Tampoco es tan difícil de entender, ¿no?
Sí, lo sé.
No, pero es que yo no lo veo. No. Si estuviera en mi habitación estaría en la gloria, pero no estoy en mi habitación.
Estás en el hall, vale.
En el hall comiendo lomo.
Vale. Comiendo lomo, ahí lo has clavado, Elías.
Vale, una cosa, que la noticia es que el Madrid no va a fichar a ningún delantero. Y esto, efectivamente, va a cabrear a seguidores del Madrid que dirán, joder, otro año que... Benzema no va a tener un repuesto que no va...
La verdad es que al final al Madrid sobre la confección de plantillas hay poco que decirle, ¿eh? Por lo que ha demostrado estos años. Y lo de Rüdiger y Tchouaméni, si se cierra lo de Tchouaméni, que parece que sí, aunque va a ser muy caro, arregla mucho. Pero
mucho.
Claro, si tiene un catarro Benzema, ¿quién hace de nueve? ¿Un falso nueve? ¿Rodrigo? ¿Jovic, Mariano o Borja? A saber quién puede estar ahí. Ni idea. Pero vamos, que está hablado con Ancelotti ya.
Pero es que la pregunta que haces es ¿qué alternativas tiene el Real Madrid para fichar un delantero?
No, alternativas tiene. Lo que no quiere y hace bien es tirar dinero.
El Madrid quiere que en 2 años Benzema tenga un sustituto de nivel mundial.
Claro, pero ¿quién es ese? No.
A ver, si Haaland está sentado de la cabeza,
claro,
tiene una salida pactada con
Haaland,
cláusula.
Haaland, Mbappé y poco más puede haber para sustituir a Mbappé.
En 2 años aparecen estrellas, ¿eh?
Sí, hombre.
No, digo ahora, digo a día de hoy. Pues no, el Madrid no va a fichar a ningún delantero, pero ¿qué delanteros podría fichar el Madrid ahora mismo?
Hombre, ahora hay delantero. Mira, el que va a fichar el Liverpool es buenísimo.
Buenísimo.
Darwin Núñez es un pedazo delantero.
Darwin Núñez, Blaovic,
es un pedazo delantero.
¿Pero cuánto habéis dicho dar por Darwin Núñez?
100 millones. 100 millones.
100 millones. ¿Cuánto se lleva el Almería, por cierto?
Como Tchouaméni.
El Almería se lleva un 20%.
¿Y Méndez?
Otro tanto.
Para equipos grandes, ese tipo de jugadores son melones, que hay que abrirlos.
Sí. Yo también.
Bueno, sí, a ver si es que el Liverpool es un equipo pequeño, entonces.
No, digo el jugador. Dice, el jugador en un equipo de esos es un melón que hay que abrirlo y ver si está bueno por dentro.
Y
te gastas 100 millones.
Mira Jovic.
Y te gastas
100 millones. Mira Jovic. Joder, me dio muchos goles Madrid, en el Inter de Frankfurt.
El Madrid no va a abrir un melón, el Madrid va a abrir una sandía con Tchouaméni.
No, es lo mismo, Manolo.
No,
es el mismo.
Le va a costar lo mismo que va a costar Darwin Núñez.
Eso sí.
Bien, eso sí.
Lo mismo.
Pero no es el mismo papel el que va a desempeñar Núñez.
Bueno, no sé si es el mismo papel. Claro. Digo que le va a costar lo mismo. Pero, entonces, Manolo, si el Madrid tiene dinero, a lo mejor tendría dinero para gastárselo en un delantero.
Sí, es verdad. En eso tiene razón Lama, que el Madrid tiene como cierto reparo en buscar un delantero ahora. Cuando en realidad, o sea, si tú apuestas por jóvenes también para otras zonas del campo, pues...
Sí, pero escucha, dime un joven que te guste. Uno que te guste. Darwin Núñez, por ejemplo. Darwin Núñez no va a jugar en el Madrid.
Claro.
No va a venir para ser suplente.
Ni Tchouaméni. Paco, ni Tchouaméni.
Bueno, Tchouaméni ya veremos.
Y Darwin Núñez ya veremos. Pues como bien dice Paco, si le entra un catarro a Benzema, ya veremos.
Tchouaméni, en condiciones normales, es titular en el Madrid 10 años.
Bueno, y aquí, cuando se retire Casemiro.
Bueno, ya veremos si retira Casemiro.
¿Por quién?
No, pero una cosa. Ese chico ha jugado en doble pivote magníficamente y a 22 años, que es el centrocampista que viene más destacado y más prometedor, no tengo la menor duda.
Vale, de los tres, ¿a quién quitas de los tres?
No, pues, pero escúchame, si es que el Casemiro Kroos Modric, por razón natural, tiene que ir dando paso.
Vale, pero tú has dicho que Tchouaméni va a jugar.
Como lo de Benzema, de por razón natural, habrá que quitarlo.
Exacto, aquí lo que te extraña es que digas, oiga, un delantero, te estoy hablando de Nkunku, a uno de estos, que te pueden decir, oiga, eso puede ser Jovic. De todos los que han sonado, el más contrastadillo que podía ser Gabriel Jesús.
Podría ser 50 por él, ¿eh?
Yo del Madrid, sí,
bueno, pero que prefiero que tú
que
dices,
Gabriel Jesús, pero no, ninguno es una superestrella.
Es que por eso te lo estoy diciendo, que no me dejas acabar. De lo que suena. No, pero Tchouaméni, la proyección de Tchouaméni comparado con estos es incomparable.
Bueno,
Tchouaméni está perfectamente fichado.
Yo creo que
ahora,
el año que viene tenéis que pensar que es que hay un apretón de partidos.
Se
tienen que jugar antes de noviembre los 6 de la
Paco,
Champions.
Tú lo has dicho. Si Benzema tiene el año que viene un catarro,
tienes problemas.
Pues a inventarse un falso 9.
Mensajes que dicen...
A los 100 millones de Tchouaméni los puedes invertir en un delantero.
Pero vamos a ver, si vendemos a De Jong para fichar a Bernardo Silva y no se renueva Dembélé para traer a Lewandowski, ¿cuál es el ahorro? Estás como estabas, pero con jugadores más veteranos. Me voy a comprar una camiseta del Madrid con el nombre de Laporta. Lo de Méndez con Laporta es como cuando entras a un concesionario de Ferrari, ya que estás preguntas por los precios de los coches y te montas, pero terminas comprando un llavero que es para lo que te da el presupuesto. ¿Alguno se imagina el pollo que habría en este país si Pedro Sánchez intercediese en la renovación de un jugador del Real Madrid y del fichaje de su entrenador?
Eso quería decir yo cuando dije lo de Macron.
¿Qué opinan el resto de equipos de la Liga Francesa de lo de Macron? ¿Quién es Cristiano Ronaldo? ¡Viva Trigueros! Ese futbolista de los años 80 que terminaba un partido y se iba con los amigos del barrio a tomar unas cervezas. Y decía otro oyente, camiseta Imperio, cocido en plena ola de calor y vino. Después café, chupito, purito y siesta. Me recuerda muchísimo a Alcalá. Y escuchad a otro oyente hablando de la foto de Trigueros.
Buenas noches, partidazo. Ole ahí los manchegos buenos. Madre mía, qué raza tenemos los manchegos. Aquí para el verano ni ensalada, ni nuestros cocidos. Yo este fin de semana, tanta calor que dice que viene, pues me voy a hacer una cacha en miga aquí en la lumbre, como Dios manda. Manolo, aquí no usamos manté. En la mancha usamos hule.
Claro que sí, hombre. Por eso le he dicho yo a Trigueros que si era hule o mantel. Tenía yo la duda.
Eso es. Oye, Manolo, te dejamos ya que tienes un camino hasta el hotel, a ver si encuentras un taxi.
No, al hotel es que estoy en el hotel. El camino que tengo, me tengo que levantar a las 6 para irme al aeropuerto. Ese es el camino.
Tremendo.
Que es cuando tú llegarás a tu casa, yo me tengo que ir ya para allá.
Tremendo.
Bueno, si te parece mal, me quedo aquí.
A mí no me parece mal.
Toda la noche.
Me gustaría que en lugar que fuera a las 6 te levantaras a las 4. Es lo que me gustaría.
No, a las 4 me levanté para venir.
Pues
a las 6 para volver.
Tarde me parece. Cuanto peor lo pases, mejor.
Yo no tengo problema. Yo por Miguelito y por Sergio, que no aguanto.
Efectivamente. Bueno, Manolo, un abrazo, ¿eh?
Otro para ti muy fuerte, hombre.
Un abrazo para Sergio y para Miguelito, 12 y 48.
Y para la perrita de Mónica.
Recibido.
Ah, la perra, la chihuahua, dices.
Claro.
Vale, vale.
Madre mía, de verdad, cómo estaba.
Te voy a decir una cosa, es mejor que me vaya a dormir después de lo que has dicho. Un abrazo, ¿eh?
Vámonos al Rey de la Opera.
Vámonos, no, ¿dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a Valencia, ojo, a Valencia para conocer a Gattuso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805. Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Algún día, el trono volverá a sus manos. Conan el Bárbaro.
Él es Conan el Bárbaro.
Y después, Ejecutor 2 de Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
El sábado por la tarde.
Concédeme la venganza.
En 13.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Les prometen vivir mejor que sus padres, sin estudiar ni trabajar. Hablo de las sectas financieras o supuestas... Carmen es madre de un chico criptoadicto.
Estamos con una vida que no es la nuestra.
Ana lleva 25 años trabajando en un comedor escolar. La mayoría de este tiempo ha trabajado con un contrato fijo discontinuo. No hay una fecha de...
Con los sueldos tan básicos que tiene la restauración, pues al final...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta.
12 de la noche, 53 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE con Paco, Joseba, Guas, Mónica, Elías, Fouto, Evangelio, Pedrito Martín, Araud leyendo mensajes y Gattuso, que llega a nuestra liga para entrenar al Valencia y que hoy ha dado una rueda de prensa interesante.
Ese fachame el paragone de Gattuso.
La diferencia entre el Gattuso futbolista y el Gattuso entrenador, bueno, tenemos una diferencia increíble. Cuando era jugador, la camiseta la sudaba siempre. He estado siempre corriendo, corriendo y corriendo. Hoy me gusta que el equipo juegue. Me gusta el jugador que piensa. Me gusta el jugador que sabe hacer muchas cosas. Hoy, el Gattuso entrenador del Gattuso futbolista es diferente totalmente.
Es diferente totalmente.
Mister, ¿usted es un león o es un lindo gatito?
¿Tú qué piensas? Quello che pensi te, tu tieni nella tua cabeza, después un mese, dos meses hablamos de esto. Se tu pensi che io sono un gattino o un leone. Después, un mese, dos meses hablamos de esto. Tomamos un café y hablamos.
Pues este es Gattuso. Una rueda de prensa interesante. Tiene buena
atípica.
Yo creo que os vais a divertir, Villarejo. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene pinta de que van a estar bien las ruedas de prensa, ¿no?
Hay que atreverse, porque todos recordamos a Gattuso. Y cuando le ha preguntado lo del lindo gatito, ¿no te creas que le ha puesto cara al compañero de buenos amigos? Luego, buen rollito. La verdad es que traslada un carisma y una personalidad arrolladora. Es un tío que domina la escena, se nota que tiene pozo en el mundo del fútbol, más como jugador que como entrenador, pero que, vamos, que lo controla todo. Su discurso futbolístico es seductor, como hemos escuchado, pero a partir de ahí es cierto que ha sido una rueda de prensa que ha durado algo más de una hora y ha dejado algunas frases, un poco un discurso confuso. A pesar de hablar español muy bien, ha contado que tiene casa en Marbella, 20 años ya, y habla muy bien el castellano, pero hoy en su primer día quería hacerlo en italiano para no equivocarse, con traductora incluida, y yo no sé si ha sido precisamente la traducción, pero hay algunos titulares que dejan muchas dudas. Ha reconocido Gattuso que habló con Peter Lim de Guedes, de Soler y de Gallá, pero que el propietario nunca le dijo que era obligado venderlos, que él no sabe nada de la deuda porque no es hombre de bancos. Pero no ha dejado muy bien, Juanma, a los jugadores porque les ha pasado la pelota a su tejado diciendo que hablará con ellos para ver si quieren seguir o no, como dando a entender que son ellos los que no quieren seguir en el Valencia cuando todo el mundo sabe que el Valencia necesita sí o sí vender y si es posible incluso antes del 30 de junio. Luego está la frase esa extraña que hablaba antes Paco, esa frase que leída y escuchada así suena la verdad que muy, muy, muy duro. Dice que prefiere jugadores fracasados con perfil perdedor, porque es más fácil entrenarlos. Yo me voy a atrever a interpretarlo, porque dicho así, la verdad es que suena muy duro. Creo que lo que quiere decir Gattuso es que prefiere jugadores con hambre de ganar cosas y que lo den todo, que jugadores que ya estén de vuelta en esto y que hayan ganado ya, todo.
Ojalá sea esa la lectura.
Sí, porque lo demás, la verdad es que suena bastante duro.
Es la única posibilidad buena de esa frase.
Claro, claro. Y al Valencia, al que vamos encaminado de penuria económica, hombre, no es el mejor titular decir que prefiere jugadores fracasados y con un perfil perdedor. Y a partir de ahí, bueno, dice que Méndez es su amigo, no lo oculta y que no va a pedir perdón por ello. Y de Lim también una frase, la verdad es que bastante interesante. Dice que cuando el jefe te lo dice todo a la cara, como se lo dijo a él hace una semana en Singapur, y de forma clara, tú eliges si aceptas seguir por esa línea marcada y si aceptas solo debes trabajar y nada más. Y que no tiene la sensación de que Lim le vaya a engañar.
Evangelio, una cosa. ¿Cómo es como entrenador Gattuso? ¿Es ofensivo? ¿Es defensivo? ¿Es divertido? ¿Cómo es?
Yo creo que intenta que sus equipos tengan el mismo carácter que él tenía de jugador, pero a mí me sorprendió su primer impacto en el Nápoles. Su primera temporada en el Nápoles me sorprendió por la propuesta ofensiva, porque era un equipo bastante valiente, que quería tener el balón, que es verdad que era bastante agresivo, quería presionar, quería tener el carácter que tenía Gattuso como futbolista. Después yo creo que en el Nápoles se fue diluyendo ese primer impacto que tuvo en el banquillo, pero al principio me sorprendió la propuesta ofensiva que tenía, claro, a ver qué plantilla tiene, a ver de qué dispone y a ver si los mejores jugadores de la plantilla del Valencia, como parece, se marchan traspasados. Vamos a ver. Pero al principio en Nápoles intentó hacer un juego ofensivo. Vamos a ver si intenta lo mismo.
¿Percibes en Valencia, Rafa, ilusión en torno al nombre de Gattuso?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay mucha controversia, claro, respecto a la llegada de Gattuso. Es un nombre que en situaciones normales, en una situación normal en Valencia, hubiese ilusionado, porque ese discurso, ya digo, seductor, gusta en Valencia y mucho, eso del ADN, de la piel de gallina, de sentir el césped en los entrenamientos, incluso más que los partidos. Eso gusta y mucho a Mestalla, pero claro, en la situación en la que vive ahora mismo el valencianismo, yo creo que ahora mismo Gattuso va ligado a Méndez, Méndez va ligado a Lim y todo va en el mismo paquete, y ya sabes cómo están aquí las cosas con Meriton. Por cierto, Juanma, déjame que te cuente, porque es importante, la rueda de prensa ha comenzado con una gran noticia. Puede parecer intrascendente, pero es una gran noticia para el valencianismo, ya que me preguntas, porque Son Bey, que es el nuevo director general que ha sustituido a Anil Murti, quiere, dice, restablecer algunos errores reconocidos por la anterior gestión de Murti, que hace una semana salió del club, y volver a acercar al club a sus aficionados. Y lo primero que ha hecho es anunciar, fíjate si es sencillo, que abre de nuevo las redes sociales, los comentarios. Estaba capadas las redes sociales hace más de un año por parte del club. Es un gesto, seguramente no sirve. Las reacciones a esa noticia, la verdad es que indican que es un gesto que no va a servir de mucho, pero insisto que es una de las noticias que ha abierto la rueda de prensa hoy de Gattuso.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Buenas noches, adiós.
¿Queréis decir algo de Gattuso? ¿Os mola?
Sí,
¿Nos...
sí.
¿Sí? ¿Qué?
No, que Gattuso es un entrenador que, cuidado, que es bastante volcán. O sea, del Nápoles salió con muy mala relación con el presidente. De hecho, le despidieron en Twitter. O sea, el presidente no habló personalmente con él. Y en la Fiorentina tuvo muchos problemas. Bueno, duró 3 semanas precisamente por su vinculación con Jorge Méndez y por unos cuantos fichajes que pidió, que parece ser que en esas 3 semanas se encarecieron notablemente y salió la cosa que a las 3 semanas se marchó. Y del Tottenham, acordaros lo que pasó. Que los aficionados se enteraron de que era candidato para entrenar al Tottenham y se montó una campaña en redes sociales y no llegó a fichar por unas declaraciones que había hecho en su momento sobre la hija de Berlusconi. ¿Os acordáis?
Sí, que dijo algo así como que...
Que las mujeres no pintaban nada en el mundo
del fútbol.
O
algo así.
En realidad lo dijo para defender a Galliani. Fue cuando entró la hija de Berlusconi un poco dejando de lado a Galliani y él, para defenderle, pues intentó... Salió con esta frase de pata de banco, evidentemente, que luego él ha dicho que bueno, que no quería decir eso exactamente y demás. Pero vamos, que tranquilo, tranquilo, no se le ve.
Pues ha llegado a un sitio tranquilo.
Por eso lo digo. Que...
A mí el tío me cae fenomenal, incluso por cómo lleva su lucha contra la enfermedad esta rara que tiene.
Loco, sí.
Pero vamos, si quiere futbolista fracasado, vamos, aquí, se puede hinchar, o sea...
A mí me gustaría escucharlo, Paco. Sí. Yo no, me gustaría escuchar lo que ha dicho textualmente porque me extraña que haya dicho esa frase así. No sé si la traducción ha sido la mejor, ¿eh?
No, él dice eso y explica también que él lo que quiere es que un tío llegue al Valencia como llegarían ahora mismo al Madrid o al Barcelona. Entonces, claro, piensa que un fracasado, un perdedor, un tío que venga de un mal año, de 3 malos años...
Sí, va a llegar con más hambre.
Va a morir en
el
Valencia.
Lo que ha dicho Rafa Villarejo. Sí, esa es la lectura, que prefiere tíos con hambre y con ganas de ganar.
Pero nos da la impresión que el problema del Valencia no es el entrenador.
Para nada. Si llevan 9 en 8 años.
Claro, el problema que de Gattuso, pues oiga, pues bienvenido, mucha suerte y que le vaya estupendo. Pero es que, claro, el único tipo que puso ahí hilo a la aguja fue Marcelo y se lo cargaron.
A ver, 3 cosas rápidas para cerrar este bloque del programa e irnos a Estados Unidos. Primero, Elías, lo de Quique Flores, de verdad.
Vamos a ver, a Quique le encanta a Gareth Bale, ¿vale? Si te refieres a que Quique no quiere a Bale, casi suena muy contundente, a Quique, como futbolista, le gusta mucho Bale, pero dice y entiende que a nivel de marketing, a nivel de reclamo para club, para ciudad, o sea, para Getafe, pues sería muy importante. Pero evidentemente, si eso afecta a una política salarial, a una planificación que tienen hecha para el equipo de la temporada que viene, y te afecta al compromiso, que al final la mentalidad de Quique es que vayan todos a una.
No, claro.
Entonces, si no van todos a una...
De repente tienes a uno en el vestuario que su objetivo es el Mundial.
Llegar al Mundial.
No, o sea, salvar al Getafe.
Es un objetivo individual, no colectivo. Entonces, en ese sentido, pues no te cuadra. Ahora, ¿qué dices? Oye, que es como reclamo del club para una campaña abonado. Pues claro, es la bomba tener a Bale.
Vale. Aclarado queda. Segundo, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Lopetegui se queda de manera ya definitiva. Bueno, yo lo tenía más o menos claro, sí. Pero vamos, que como que ha habido hoy un punto de inflexión y una confirmación a todos los niveles dentro del club, ¿no?
Sí, yo también lo tenía claro desde hace tiempo, Juanma, pero es verdad que este mediodía se ha producido un encuentro, un almuerzo, entre el director deportivo Moncho y Julen Lopetegui, y creo que la noticia es que ahora sí, creo que ya se puede decir que Moncho y Lopetegui han comenzado a planificar juntos y de la mano la próxima temporada. A diferencia del primer encuentro que mantuvieron justo al acabar la Liga, del cual informábamos, Juanma, hace un par de semanas aproximadamente, en el que sí hubo algo de tensión, o incluso hubo momentos de tensión, cuando tuvieron que analizar por un lado y por otro las causas del bajón de final de temporada del equipo, esa reunión fue algo más tensa, aunque en esa reunión ya Lopetegui les comentó a los dirigentes que su intención era seguir una temporada más. Se dieron un tiempo, Lopetegui incluso ha estado fuera de España de vacaciones, ha vuelto, y hoy mismo aquí en Sevilla se han visto y han empezado a hablar de fútbol, de la próxima temporada, de plantilla, de planificación, de posibles ventas, de perfiles de fichaje para hacer un Sevilla que va a ser bastante diferente al de la última o las últimas temporadas, y en eso han consistido un poco ese encuentro que, digamos, que pone el punto inicial a la planificación de la próxima temporada.
Pues como todas las parejas, se dieron un tiempo,
pues sí,
y,
sí, mira, sí, hay veces que sale cada uno para un lado. Ha podido ocurrir, pero daba la impresión, Paco, que estos estaban un poco condenados a entenderse por contrato y porque también Monchi nunca ha sido, pese a que haya tenido diferencias, que las han tenido los dos, e importantes. Creo que al final Monchi sabe que quien consiga objetivo debe seguir en el proyecto. Nunca ha echado un entrenador que haya conseguido objetivos, y es verdad que ha habido sus dudas en el ambiente, pero creo que de esta manera se disipan todas. Y a partir de ahí buscar fichajes, que el Sevilla tiene que hacer varios fichajes, dos centrales, urgen hacer los dos fichajes, porque atención, en la próxima semana es muy posible, Juanma, que se active ya el asunto de Koundé y el Chelsea.
¿Tenéis palancas vosotros?
Sí, 60-65 millones.
Parece esa, que eso es una palanca.
Es un palancazo.
Sí, sí, eso suena a eso, a 60-65 kilos, eso es lo que se puede mover esa venta. Y a partir de ahí firmar dos centrales, un lateral izquierdo porque Augustinsson no va a seguir, para darle minutos de descanso a Acuña, un mediocentro de perfil defensivo y gente para arriba. Posiblemente un extremo, y esto es cosecha propia, a mí me da la impresión que aunque tienen dos nueves, posiblemente también se rastree ese mercado para intentar firmar a un delantero más.
Gracias, Oliva.
Hasta mañana, Juanma.
Y cerramos con lo de Francia y con lo de Inglaterra, que lo va a contar Fouto. Lo de Francia es que la policía... Yo leo titulares, la policía pide disculpas, yo por la comparecencia que he visto del jefe de la policía de París no he visto disculpas, es más, él dice, sí, sí, gaseamos porque en ese momento fui yo el que tomó la decisión de gasear allí a los aficionados porque era necesario.
Bueno, ha sido el jefe de la policía que ha comparecido hoy en el Senado y lo que ha dicho, a ver, que evidentemente en temas de seguridad que fue un fracaso y que el uso de gases lacrimógenos fue porque es que no daban abasto, era imposible. Sí, sí. Pero claro, viene a decir como diciendo, bueno, pero al final no hubo muertos ni heridos, como diciendo, bueno, hombre, faltaría más, ¿no?
No, es más, pero presume de que gracias a la intervención de la policía no hubo
claro, eso, efectivamente. Y dice, bueno, invitan a todos a denunciar, con lo que te dijo ayer Alcalá, sí. el
pero no hay ese, imágenes.
No hay imágenes porque se borran.
Yo flipo.
Sí, pero eso debe ser a lo mejor un tema
¿qué tomadura de pelo?
¿Un tema de qué?
Es una tomadura de
pelo. No, mira, vamos, las alarmas de las casas por defecto... 7 días. Las alarmas, digo, domésticas, de una casa normal, de una casa de un particular, 7 días conservan la grabación. Pero si pasa algo extraordinario, hombre, digo favor. Yo que la policía tendrá la capacidad de decir, oye, guárdame este día, claro. Guárdame este día en un disco duro y está. Vamos.
Y luego que el cordón este que hicieron filtrado en la explanada de Saint-Denis, que claro, que es que no le funcionó el aparatito este que utilizan para detectar las entradas falsas. Entonces, como ya no daban abasto y el partido comenzaba, pues dejaron pasar a todo el mundo y claro, pasó un montón de gente con entrada falsa.
Pero si lo más grave es que entre el control ese y el estadio había decenas de bandadas de delincuentes.
Claro. Y luego había
decenas y decenas.
Y luego había...
Y esos habían entrado ahí sin control ninguno.
Y luego dice que había entre 30.000 y 40.000 ingleses sin entrada.
Sí, pero que eso fue otra cosa.
Claro,
se tomaron a chufla la seguridad de la final y así.
Ellos lo centran todo en el asunto inglés, no en el asunto de atracos. No,
sí, y el problema fue el de la delincuencia, claro.
Claro, claro.
Y luego lo de la Premier es una bonita noticia. Bueno, esto ya se venía haciendo. Lo que pasa es que han renovado hoy, digamos, el acuerdo de los 20 clubes de la Premier. Aquí en España, Juanma, aquí hay un club que queda con otro y dice, oye, pues las entradas visitantes yo te las dejo nos las dejamos a 40. y entonces se la dejan entre ellos. Pero allí en la Premier...
Bueno, 40 depende de qué equipo.
¿No? O 20, o,
sí, 10, o 100.
Es un acuerdo. 100,
lo que sea. Sí, pero digo que es un acuerdo, por ejemplo, entre el Alavés y los Osasuna. Sí, sí. Entre el Rayo y el Getafe.
Aquí eso existe, ¿eh?
Aquí, en pero entre los clubes. Entre pero en clubes. Inglaterra, en Inglaterra tienen la gran idea de que allí es los 20. Y los 20 clubes acuerdan, además lo firman por temporada, de hecho lo renuevan ahora 3 temporadas, que las entradas para los visitantes cuesten 30 libras, unos 35 euros, que más o menos es un precio razonable, teniendo en cuenta la cantidad de gente que viaja en Inglaterra.
Y los sueldos ingleses.
Los sueldos ingleses.
Eso es bastante más alto.
Más alto aquí. Y luego también ellos tienen en cuenta que ya ellos pagan el viaje. Ellos tienen que pagar un tren, tienen que pagar un desplazamiento y que ya con ese pago, más el de la entrada, pues ya es suficiente. Así que para la afición visitante en la Premier, vayan al campo que vayan. Otra cosa es la capacidad que haya en cada estadio, pero vayan al campo que vayan, cuesta la entrada lo mismo, 30 libras.
Pero dejan ejemplar. Bastante capacidad a los visitantes, ¿eh?
Sí, mucha.
Al menos y un 5%.
Y en muchos estadios están en zona, sí, sí. Y en muchos estadios están en zonas buenas, o sea, que están en fondos ahí fondo. Detrás de la portería.
Sí,
y
sí, ¿no? Se les ve. Yo hay veces que viendo partidos de la Premier tengo dudas de si jugar en casa o fuera, porque ves sí. La celebración de un equipo y
de una grada
y dices, si
están porque
celebrando.
Unos están en un fondo y otros en otro.
Sí, sí, sí.
Y pero es que decir, no es que viajan mucho, no, viajan mucho por eso, seguramente también.
Claro, claro.
Sí, es cierto que es un país mucho más poblado que España y encima más pequeño. Con lo cual, sí. Los desplazamientos en general son mucho
suelen ser
no,
en tren, la mayoría.
Pero hay tradición o no hay tradición. Por ejemplo,
sí, no, claro.
En España, los del Sporting van a todos los lados.
Sí.
Este el equipo 15 o 18. Sí. Van.
Sí, pero los del Sporting incluso van más al País Vasco, a Galicia, claro, claro. Que a
Sevilla. Lo único que, claro, si es a Lugo. Hombre, si es
son del Sporting, pero no son gilipollas.
No, lo que te quiero decir es que en Inglaterra encontrarás uno o dos desplazamientos al año de 700 kilómetros.
Sí.
Porque casi todos son 100, 200. 300,
lo que está diciendo Perito tiene razón. O sea, la afición del Sporting a Lugo van 2.000, pero a Almería van 400. Claro, es normal.
Qué sinvergüenzas. Aquí, abandonando al equipo con lo fácil que es ir de Gijón a Almería, ¿eh?
Qué guay es ir a Valladolid, claro. Pero si vas a Sevilla ya, o si
sí,
vas
pero
a Almería,
de Valladolid a Gijón no van tantos.
¿Cómo que no?
Van
muchos también, ¿eh?
Sí, van también.
Igual no tantos, sí, sí, pero por ejemplo, van muchos.
Sí. Si en Gijón, con que vayan 3, ya tiene mucho mérito. Porque viendo cómo juega el equipo, es que te lo juro, es lamentable que vayan 3 a ver al equipo con la temporada que han hecho, que ha sido una vergüenza.
Está muy crítico con él.
Hombre, si te parece, aplaudo lo que han hecho este año. Una vergüenza, una vergüenza.
Bueno, ya ha pedido disculpas en Twitter.
¿Quién?
El Sporting.
¿Y eso de qué vale?
Que, hombre, que queda bien eso de pedir disculpas. Queda,
no, pero es mejor.
Hay otros que no ni han pedido disculpas.
Es mejor fichar bien a los jugadores que pedir disculpas.
Eso es difícil.
No, no es tan difícil.
Aquí habría que empezar a arreglar cosas como, por ejemplo, que en el derbi español-Barça no van de un lado y del otro. Sí. Se inventaron hace muchos años cuando el follón aquel en Montjuïc de los Bojos y no han ido.
Sporting Oviedo.
Sporting Oviedo, por ejemplo. Sporting Oviedo.
Oye, ya que estabais hablando del Sporting de la segunda. ¿Dónde va John Pérez Bolo? Que me tiene loco eso, porque me parece un pedazo
entrenador. Hay 3 candidatos de la Atlética, a lo mejor.
Tiene mucho, tiene. A ver, tiene muchas ofertas de segunda, pero yo creo que está esperando a el.
Es que los 3 candidatos del Athletic, no sé si ya tienen han anunciado entrenador.
No, ninguno. ¿Han anunciado director
no.
Deportivo?
Alguno.
Planes va con uno, creo, ¿no? ¿Con quién va con?
Yo creo que alguno. Yo creo que alguno está esperando a que caiga Pochettino.
Sí, no. Pochettino está con un...
De hecho, yo creo que Barcala ha anunciado que él no va a decir ningún nombre durante la campaña.
Barcala, ese es el que va con Planes, ¿no? Planes va con Barcala, Ramón Planes.
No sé, pero él ha dicho que no va a dar nombres de jugadores y ni de entrenadores. Al menos
pues entonces,
¿y Planes y Pochettino, buen rollo, ¿eh?
¿Qué va a hacer?
Por cierto, al hilo de las entradas, el Athletic, la Real, los Osasuna, Alavés y Eibar, cuando estaban todos en primera, llegaron a acuerdo para vender entradas a 25 euros a las aficiones rivales.
Mensajes, Arauz.
Pero ¿qué sabrá Gattuso de la Liga Española? Lo del Valencia me da más miedo que Stranger Things, mala pinta tiene. Pues el Madrid arriesga muchísimo sin fichar un 9 y el numerito de la cabra salió una vez, 2 no sé yo. Qué bajón sin el traidor y sin fichar a nadie arriba. Estoy convencido, y llevo diciéndolo desde que operaron a Hazard, que es el próximo gran fichaje del Madrid. Buenas noches, no es por desmentir al que ha dicho que Zidane se ha ido hoy de Ibiza a París en vuelo privado, pero soy el controlador de la torre de Ibiza y os aseguro que hoy no ha salido ningún privado con destino París. Y un oyente dice, ¿podríais mandar un saludo muy grande a Ana? Acabamos de dar a luz a Mark aquí en Birmingham y a la mami le haría muchísima ilusión.
Oh,
muchas gracias.
Acabamos, dice.
Yo creo que habrá sufrido un poco más ella.
Tú, te voy a decir una cosa. Estar escuchando el partidazo donde está tu mujer dando a luz...
Oye, ¿qué mejor?
Me ha mandado una foto.
¿Va a ponerse en primera persona?
Relaja.
No, pero ha dicho que le haría ilusión a ella.
A ella, a Ana. Un beso, Ana. Un beso...
A Mark.
Marqués el niño que ha nacido.
Claro.
Pues solo pido una cosa, salud para toda vuestra familia, que ese niño llegue con salud y que haya mucho amor en esa familia siempre. Nos alegra muchísimo, cada vez que nos escribe un oyente.
Y que al padre se le hayan pasado los dolores del parto. Sí. Que con la epidural le haya llegado.
Sí.
Bueno, claro, yo
no subestiméis el papel del padre en el parto.
Totalmente.
Y tanto,
no, pero dolor, fatal. Dolor.
Bueno, el dolor, es otro sufrimiento.
El dolor llega después.
Claro, claro.
El dolor se va a los 40 años.
El dolor llega después.
Qué rencoroso.
A los 40 años va el dolor.
Y escuchad, con los años, ¿no? Y escuchad a otro oyente que hablaba de las famosas palancas del Barça.
El objetivo del Barça son dos palancas, un árbol de levas, dos amortiguadores, un cigüeñal y, bueno, si consiguen un Clinton, lo resuelven todo. Bueno. Vamos, ánimo, Barça. Vizca.
1:14, nos vamos a Estados Unidos con The Americans y con
el... la palanca americana.
Sí, palanca americana. Gracias, compañeros, habéis estado muy bien. Ahora llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans. Hoy tenemos invitado desde Estados Unidos. Está Pani. Hola, Pani. Muy buenas.
Buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Y Parrita. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Tenemos invitado. Hemos lanzado una invitación a Guillermo Jiménez, nuestro compañero de Movistar, que está narrando las finales de la NBA con Daimiel, allí en Estados Unidos. Y nos escucha en directo. Hola, Guillermo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Aquí en Boston estoy en este día entre partidos, ¿no?
Día entre partidos, sí. Ayer ganó Boston y juegan en la madrugada del viernes para el sábado en España, ¿no?
Eso es día perfecto, ¿eh? La gente, la mayoría no madruga el sábado, los chavales se reúnen en las casas, mucho botellón casero y el partido puesto en las televisiones, ¿no?
¿Qué te mola más, estar en San Francisco o estar en Boston?
Pues mira, San Francisco me parece una ciudad más divertida, más turística, el que quiera hacer turismo que se vaya a San Francisco, pero yo para vivir casi me quedo en Boston y además hace calorcito de verdad, ¿eh? Hoy hemos estado comiendo en una terraza con el jugador del Villarreal, con Raúl Albiol.
¡Ostras!
Y la verdad es que se estaba de lujo en Boston. En San Francisco lo de comer en una terraza es inviable.
¿Por qué?
Frío. Por el frío.
¿Ah, sí?
El frío. Hay gente que piensa que como esto es California, hace buen tiempo. En San Francisco hace mucho frío. De hecho, hay una frase célebre que dice que el peor invierno que he pasado es un verano en San Francisco, ¿no? La última vez que salimos a cenar por allí, Daimiel, mi compañero, pidió una bufanda.
¡Joder! Y eso que estamos en pleno mes de junio ya. Y una cosa, ¿hay mucha diferencia de precios para salir a cenar, a tomar algo entre San Francisco y Boston?
Las dos ciudades son bastante caras, ¿eh? San Francisco rompe todos los registros en Estados Unidos. Ahora mismo es la ciudad de todo el país con más renta per cápita y eso se nota en los precios. Fijaros si se nota que en el Chase Center las entradas son mucho más caras que en el Garden aquí de Boston, ¿eh? Había entradas en el segundo partido en San Francisco de $70,000 a pie de pista, $70,000. Y había una entrada de $100, pero que no da acceso ni a asiento, ¿eh? Es para estar en el bar del pabellón, que yo digo que darán algún chupito a cambio, sí, también, ¿no?
O sea, $100, pero tienes que estar en uno de los bares del pabellón y verlo por la tele.
Eso es, eso Joder. Pasa en el Chase Center de San Francisco. Aquí es un público, digamos, más normal, ¿no? Los precios son altos, pero no la bestialidad de San Francisco.
Oye, ¿y las ciudades son, cuando se juega una final así de estas características, son festivas? Es decir, ¿tú tienes la sensación paseando por Boston de que está jugándose una final de la NBA o la gente en general es discreta y no va con la camiseta ni cuelga una bandera del balcón y todo esto, como podría pasar en España?
Pues en Boston más, ¿eh? En Boston se ve mucha camiseta de los Celtics, aquí hay mucha pasión, esto es la cuna del baloncesto, ¿no? Es una franquicia histórica y se nota por todas partes, ¿no? En los edificios, por ejemplo, con luces ponen Go Celtics y cosas así, ¿no? Y luego te encuentras, es una ciudad pequeña, son 600.000 habitantes, te encuentras, por ejemplo, a entrenadores o jugadores paseando por la calle. El San Francisco es más complicado, es un poquito más grande la ciudad, y yo creo que hay menos pasión por los Warriors que en Boston por los Celtics. De hecho, los Warriors todos estos años han jugado en Oakland, no en San Francisco.
Sí, sí. Mójate, Guille, ¿quién va a ganar?
Bueno, las apuestas ahora han cambiado, ¿eh? Boston Celtics es claro favorito después del partido de ayer y sobre todo de la manera en la que ha ganado, ¿no? Han demostrado ser más fuertes, más altos, más intensos, rebotean más. Los han sacado de la pista a base de físico. Yo he visto a los Warriors muchas finales ya y son muy perros, saben manejar los tiempos. Yo creo que esta serie va a ir larguísima, ¿eh? Pero muy larga. Y yo no doy por perdido a los Warriors, ni mucho menos. Pero sí, Boston es ligeramente favorito.
Vale. Americans, ¿tenéis alguna pregunta para Guillermo? Bien, pues sin preguntas para Guillermo, continúo yo con Guillermo, que es fantástico. De lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, lo que más me ha gustado en general es el ritmo de los partidos, el nivel de un montón de jugadores con los que no contábamos y que dan un paso al frente cuando más tensión hay, ¿no? Por ejemplo, Derrick White en Boston Celtics, ¿no? Los Celtics han mejorado poco a poco cada eliminatoria. Para nadie contaban hace un par de meses y ahora mismo es muy difícil ganarles, ¿eh? Así que me gusta la capacidad de progresión de un equipo sobre la marcha, pues de dos meses a esta parte, ¿no?
Oye, decías que habíais coincidido con Albiol hoy. ¿Hay más VIPs españoles viendo la final allí en directo? ¿Te has encontrado con algún personaje así público, famoso, que ha empleado parte de sus vacaciones en ir a ver estas finales?
De momento no, pero cuidado, ¿eh? Que según vayan pasando los partidos igual se va sumando mucha gente, ¿no? Porque esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en un partido en San Francisco, en el otro lado de la pista, estábamos Daimiel y yo haciendo una entradilla a pie de pista y en el otro lado alguien nos saludaba y nos gritaba y tal, y era Pep Guardiola, ¿no? Suele venir mucho VIP nacional aquí a las finales y ya veremos lo que va pasando en lo sucesivo, ¿no?
Guille, te vemos el viernes y te escuchamos con Daimiel en la narración del partido, del cuarto partido, 2-1 de momento a favor de Boston. Gracias por atendernos, disfruta, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, chao.
Gracias, hasta luego. Americans, ¿cómo lo estáis viendo vosotros, Pani? ¿Cómo estáis viendo la final?
Bueno, una final muy interesante. Por cierto, hace dos meses un servidor ya daba favorito a los Celtics, ¿eh? Que si no nos damos cariño nosotros no nos lo va a dar nadie. Pero bien, bien, una final muy interesante, una final de dos estilos marcadamente opuestos en la concepción del juego. Y con Boston, la verdad, en un estado de forma muy bueno. Además, ayer apareció Tatum, que para mí es el jugador fundamental, ¿no? En su capacidad, incluso jugando en muchos momentos como base, pero bueno, yo coincido con Guille, no tiene por qué ser una final corta. Es verdad que Boston tiene ahora mismo ventaja de campo, vamos a ver el cuarto partido, que puede ser fundamental, pero es una final muy bonita, con contraste de estilos, y creo que Boston está jugando por ahora mejor que Golden State.
¿El resto cómo lo veis?
La sensación general de los partidos es que los Celtics están siendo muy superiores a los Warriors, siempre menos en el tercer cuarto. Esa es la sensación general viendo los encuentros, pero la realidad es que se han jugado 12 cuartos, 3 partidos, 4 cada 4 cuartos por partido, y han ganado 6 cada uno. O sea que está mucho más igualado de lo que parece. Y yo creo que mucha gente se está precipitando en dar a los Warriors por muertos. A ver qué pasa en el partido de mañana.
El séptimo, perdona, si lo hubiera, ¿dónde sería?
Es San Francisco.
San Francisco, vale, vale.
Entonces, claro, si gana mañana los Warriors, recuperan el factor cancha. Y en la primera derrota en casa dejaría de ser importante. Es cierto que si ganan los Celtics se pone 3-1 y es prácticamente adiós. Pero a ver cómo se plantan mañana los Warriors, sobre todo después de que Curry haya dicho que va a jugar y que tiene molestias en el pie después de que le cayera ayer Horford encima, pero que se encuentra bien y que va a ser de la partida. Y para mí Curry está siendo el mejor jugador de las finales por ahora, de largo.
Yo tengo la sensación, Dani, que el que gane el cuarto partido gana la final. Es un poco aventurado decir esto. Bueno, si gana Boston se pone 3-1 y tiene pinta de que es muy difícil, prácticamente no ha pasado nunca remontar un 3-1. Y si ganan los Warriors, como decía Parra, recupera el factor cancha y la serie, ahora mismo parece que Boston es mejor que los Warriors, pero en Golden State tiene que aparecer gente. Es que de momento está jugando prácticamente Curry solo. El otro día apareció Klay Thompson en el último partido, pero con el equipo ya 15 abajo. Draymond Green está jugando, es imposible jugar peor que Draymond Green en algún momento, y Steve Kerr ajusta muy bien. Tienen que aparecer compañeros para Curry, y si eso pasa, yo veo a los Warriors ganando esta final,
¿eh? Yo creo que aunque pierda Boston el cuarto, Boston ha hecho ya el trabajo, ¿eh? O sea, estaría 2-2. Una final empatada nueva que empieza de cero, que es verdad que de los tres partidos dos serían en San Francisco, pero vamos, Boston tendría que ganar dos partidos, uno en casa y uno fuera, para ser campeón. Creo que es una serie brutal. El partido de ayer para mí fue el mejor de todos, no porque ganara Boston, por la diferencia de los dos estilos. Boston todo canastas de dos, bandejitas debajo del aro moviendo la bola, y los Warriors con un festival de triples, sobre todo Curry, ese 3+1 que le hace a Horford. Es decir, estamos viendo cosas muy interesantes. Y yo no creo que si se ponen 2-2, siga habiendo una final apasionante. No creo que el que gane mañana.
Lo de Draymond Green.
Bueno, un loco, Juanma.
Está muy malo,
muy mal. No sé si has visto las imágenes.
Sí.
Pero es. Además es en cada partido. O sea, en cada partido lo tenían que haber expulsado. O sea, le expulsaron una vez y lo tenían que haber expulsado tres veces. Hoy se está haciendo mucho ruido en Estados Unidos con los vídeos que salen de su acción con Grant Williams. Él además a Grant Williams le dice, en un tiro libre en el segundo partido, le dice, quieres ser como yo y no puedes ser como yo y tal. Y luego metió 2 puntos y 3 rebotes. O sea, hizo una actuación muy mala. Él mismo dice, he jugado como una mierda. Lo dijo además delante de su hijo en la rueda de prensa postpartido. Pero da igual, ya no es que juegue mal o bien. Es que le da golpes en el hombro a Tatum, en el hombro que tiene lesionado, se tira por el suelo empujando a gente, discute con los árbitros. Es algo muy desagradable de ver.
La cuestión es que puede ser duro, pero tienes que ser leal, y Draymond Green no está pareciendo leal en estas finales. Yo creo que ha perdido el Oremus. No soy yo muy de defender a Thomas, que me parece otro que tiene la cabeza también para lo que la tiene y que tiene una trayectoria detrás que no es que le avale precisamente, pero ha dicho que a lo mejor si estás centrado tanto en los podcasts, en el baloncesto de los 80 y de los 90, porque le metió también a Cedric Maxwell, que por otra parte fue MVP de las finales con los Celtics en el 81, algo que Green no va a ser nunca. Y lo que viene a decir a Isaiah Thomas es que no puedes estar haciendo podcast, grabando tal, haciendo ruedas de prensa, no sé qué, y luego presentarte en un partido de las finales y hacer 2 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. O sea, no es un partido de instituto, monstruo, que estás en las finales de la NBA y tienes que ponerte las pilas.
A Steve Kerr no le pega a un jugador así, ¿no? ¿O sí?
No, bueno, no, pero le hace
ni al estilo de los Warriors. Es que yo creo que se está confundiendo, porque él cree que estas finales se ganan por la garra, por la entrega, por la ferocidad, por la dureza, y yo creo que los Warriors estas finales, la forma de ganarla es jugando al baloncesto, porque tienen mucho más potencial ofensivo.
Pani ha dado ya de favorito desde hace tiempo a Boston, y no se baja, por supuesto, de ahí. Boston, favorito sigue siendo para ti, y que va a ganar la final, ¿no, Pani?
Sí, claramente.
¿El resto? ¿Qué decís?
Yo antes de empezar di favorito a Warriors, y cuando vi el primer partido, para mí favorito Celtics. Cuando te pones 0-1 en San Francisco, ganas el tercero, yo si tuviera dinero lo jugaba por Boston.
¿Luis? Sí, ahora mismo el dinero yo también lo jugaba por Boston, pero tengo la sensación de que si los Warriors ganan el cuarto, se llevan el anillo.
Vale, ¿y tú, Parra?
Yo creo que los Warriors se pueden levantar de esta, son un equipo campeón y ya lo han demostrado.
La cita es viernes 3 de la mañana, 2 en Canarias. Siguiente, domingo, 2:30.
No, a las 3 todos, menos el séptimo. Las 3. Y es en la madrugada del lunes al martes.
O sea, el quinto sería en la madrugada del lunes al martes.
A las 3
sería
de la mañana.
Eso es. Vale.
El lunes al martes a las 3 de la mañana.
Vale, vale.
Puede ser el definitivo.
El único que es a las 2 ya es el séptimo, si lo hubiera.
Luego sería esta noche, o sea, noche de Americans, jueves al viernes, y el séptimo sería el domingo.
El domingo, que sería la super gran final.
Eso es.
Joder, pues yo te digo una cosa, ojalá lleguen al séptimo.
Ojalá.
Yo por mí también lo firmo, ¿eh?
Pero Eri Frade no lo firma.
No, Eri está...
Yo creo que lo dice con la boca de Begueria, pero en el fondo le está molando.
Sí. Pani, ¿quieres decir algo más?
Bueno, de lo que está en el guión, hablar de entrenadores, que ya tienen los Lakers entrenador. Charlotte está buscando entrenador, el equipo de Michael Jordan, el equipo que posee Michael Jordan. Por cierto, LeBron James ha dicho que quiere tener una participación el día de mañana.
La franquicia de Las Vegas. Sí.
No está muy lejos en la franquicia, en una teórica franquicia de Las Vegas. Y en cuanto a entrenadores, pues confirmar que Darwin Ham ya ha sido presentado como entrenador de los Lakers, entrenador novato como primer entrenador, y que Utah, el entrenador de Utah, Quinn Snyder, gran entrenador por cierto, ha dimitido y se va a tomar un año sabático. Favoritos para el puesto, Terry Stotts, no necesariamente en este orden, Terry Stotts, ex entrenador de Portland, por lo que me cuentan también Adrian Griffin, asistente ahora mismo de Toronto con muchas posibilidades, y Johnny Bryan, asistente en los Knicks.
Americans, muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Cerramos.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba. 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Domingo, tertulión. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.